Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Ánimo Sevilla, ánimo sevillistas. Ha caído el Sevilla 2-0 frente al Leicester en Inglaterra, es decir, el Sevilla eliminado de la Champions. Lo que son las cosas, ¿eh? Me estaba contando ahora mismo Pedro Martín que el Sevilla llevaba 14 eliminatorias consecutivas de UEFA ganando, de competición de Europa League, competición de Copa de la UEFA, y ha caído, sin embargo, en las cuatro últimas de Copa de Europa. Muy bien en la Europa League, en la Copa de la UEFA, muy mal las eliminatorias del Sevilla en la Copa de Europa. Hoy partido gafado, ¿eh? Como decimos, ha perdido 2-0 en ese King Power Stadium de Leicester, los goles de Morgan y de Albrighton, partido que ha tenido varias cosas. Primero, Jovetic suplente en el equipo de Sampaoli, después ha salido después del descanso. Nasri se ha autoexpulsado por un pique con Vardy, ha puesto cabeza con cabeza, le ha soltado así un pelín la intención de darle cabezazo, no llega casi ni a darle, pero el caso es que el árbitro le saca segunda amarilla y a la calle. Amarilla también a Vardy, pero no tenía, así que se quedó en el campo. Total, que a falta de 11 minutos, con uno menos en el campo, penalti a favor del Sevilla, iba 2-0 el partido, lo tira Ensonsi y lo falla. Lo para Schmeichel, que ha sido el mejor del Leicester. Por cierto, primer penalti que tira Ensonsi con la camiseta del Sevilla. En ese momento estaban en el campo hombres como Vitolo, como Iborra, como Correa, como Jovetic, como Escudero, que parecen más lanzadores de penaltis que Ensonsi, pero me estaba contando también Pedro que han fallado penaltis en los últimos partidos, en los últimos meses, y que por eso hoy parece que nadie se ha atrevido a lanzar ese penalti cuando el marcador iba con 2-0 a favor del Leicester. Eliminado, como decimos, el Sevilla, así que solo podremos meter a tres equipos, digo solo porque es mucho, evidentemente, pero teníamos la ilusión de meter cuatro equipos en cuartos de final de la Champions. Ojalá que mañana se meta el Atlético de Madrid ante el Leverkusen. Ahora nos lo cuenta Antonio Ruiz. Este es Sampaoli en A3 Media con nuestra compañera Susana Guas, completamente abatido. Por cierto, ha sido expulsado también Sampaoli en el día de hoy, segunda expulsión en Champions esta temporada.
La desventaja del primer gol nos generó que el equipo rival se defienda muy atrás. Intentamos por todas las maneras, hasta con un hombre menos, el equipo hizo un esfuerzo enorme. Lamentablemente los condicionantes de esta llave fueron determinantes, con un arquero que fue rival, que fue muy importante para eso, atajó dos penales. En una serie así es mucha ventaja. Pero bueno, más allá del dolor de la eliminación, quedarse con la actitud de los jugadores que con un hombre menos fueron a buscar hasta el último segundo.
Sí, porque el Sevilla fue mejor que el Leicester. Quizá eso es lo que más duele, ¿no? Porque no entró el penalti en Sevilla, no entró el penalti aquí. Eso hubiera decidido. Al final el partido lo pierden ustedes, ¿no?
Totalmente. Así fue la conclusión de la llave, en la cual el partido de día hubiera sido mucho más amplia la ventaja por el dominio y situaciones. Hoy me parece inmerecido este resultado, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y en estos ida y vuelta, en un torneo tan importante, uno lo resuelve en los detalles y nosotros en los detalles ahí fuimos peor que el rival.
¿Ahora mismo parece difícil que Nasri se quede en este Sevilla por lo que ha hecho?
No lo sé. La condición de Samir como futbolista a nosotros nos ayudó un montón. Creo que mientras estuvo en el campo él aportó mucho.
Pero se equivocó.
Sí, no sé, no desconozco la expulsión. Por lo frenético del partido estoy muy lejos y no la puedo ver. Pero como te repito, yo creo que es un jugador que nos da mucho vuelo a nosotros. Ojalá que se quede.
¿A usted por qué le expulsaron?
No lo sé, debe haber una confusión porque yo solamente me amargué por un gol errado y a lo mejor el cuarto pensó de que yo estaba protestando en esa jugada. Realmente no tengo nada que ver.
La última, la tengo que hacer. Ayer el presidente Pepe Castro decía que pronto habrá noticias sobre su renovación. El Barça está al acecho. Ahora mismo, ¿usted dónde se ve?
No, me veo totalmente dolorido en la cama pensando que se me fue un sueño.
Como siempre, impecable la entrevista de Susana Guas con Sampaoli después de la derrota. Declaraciones, como decimos, en A3 Media. En la zona mixta de ese King Power Stadium está el equipo de la cadena COPE en Sevilla, con Oliva y con Víctor Fernández. Hola, Víctor, buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches de la zona mixta del estadio, del Leicester. Están saliendo los jugadores poco a poco. Muchos de ellos ya están en el autobús. Y la desolación en la cara de la mayoría de los jugadores es tremendo, porque, como acabamos de escuchar a Sampaoli, entienden que han perdido prácticamente una oportunidad histórica para meterse entre los mejores 8 equipos de Europa. Acaba de pasar por aquí Iborra, si te parece lo escuchamos, porque el capitán ha sido autocrítico, ha estado realmente interesante.
Bueno, jodido. Teníamos muchas esperanzas puestas en esta competición y puestas en este partido y se nos ha ido. Creo que hay que hacer autocrítica, hay que corregir cosas, hay que trabajar, y en la competición que tenemos, si queremos volver a vivir momentos en esta competición, hay que empezar por ganárnoslo en la competición de liga.
Malas sensaciones de la tanda de penalti, casi todo en contra.
Sí, creo que incluso con uno menos hemos sido superiores, los hemos metido en su campo, quizá no hemos tenido a lo mejor esa efectividad que nos haría falta, y el equipo ha tenido ocasiones, ha tenido el arquero de Escudero, el penalti, un tiro desde la frontal de Sarabia, un tiro de Correa. Al final, pues bueno, cuando tienes efectividad y las haces, te hace falta poco para ganar, no las hemos tenido y cuando no eres efectivo en esta competición lo pagas.
Vicente, el otro día fuiste crítico, autocrítico por el bajón en que tú entendías del juego. ¿Tú crees que eso, esta es la consecuencia de que el equipo ha dado un bajón, o no lo has visto así?
Es difícil de analizar, porque es verdad que perdemos, pero el equipo juega en campo contrario, tiene gran parte de la posesión, tiene ocasiones, mete en su campo y en su portería al rival y al final acabas perdiendo. Es difícil de analizarlo, y que es verdad que a lo mejor no estamos teniendo la frescura de meses anteriores, y es lo que queremos recuperar, qué mejor manera de recuperarlo que con una victoria, y tenemos que trabajar juntos para ello. Pues no sé, no estamos teniendo pues ese punto de fortuna, ¿no? Es una faceta más del juego que te da puntos y que no nos está acompañando, y que hay que trabajarlo.
Las declaraciones con ese tono bajo, evidentemente, por el momento y porque en una semana el Sevilla ha estropeado varias de las aspiraciones con las que se había soñado en los últimos meses. Una era llegar lejos en la Champions y otra, evidentemente, luchar por el título de Liga. A ver qué es lo que pasa en la competición doméstica a partir de este fin de semana, donde ya tienen partidazo contra el Atleti, ¿no? Juega contra el Atleti en el Calderón, ¿no, Antonito?
El domingo, 4:15.
4:15, vaya partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. ¿Qué situación hay por ahí ahora, Oliva? ¿Dónde están los jugadores o el presidente, entrenador? ¿Se han ido ya del campo? ¿Dónde están?
Sí, la mayoría está en el interior del autocar. Hay relativa poca prisa porque no se va a volar hasta mañana por la mañana, pero os podéis imaginar el semblante del presidente, del señor Castro, del director deportivo Monchi, de los jugadores, del propio Sampaoli, al que escuchábamos hace un instante con nuestra compañera Susana Guas, que está absolutamente hundido, hundido, porque la sensación que hay en el ambiente es que se ha perdido una oportunidad histórica de volver a cuartos de final de la Copa de Europa. Y todo quizás como consecuencia de una eliminatoria en la que el Sevilla ha regalado demasiado. Entre otras cosas, ha regalado 2 penaltis, uno en cada partido, y en momentos puntuales no ha sabido cerrarla, sobre todo en la ida cuando tuvo contra las cuerdas al Leicester. Y es un palo duro que ahora tiene que digerir este Sevilla en un momento delicado de la temporada, porque después de esta eliminación queda seguir remando en Liga, viene por detrás muy fuerte el Atlético de Madrid, y la sensación es que le va a costar un mundo al Sevilla rematar bien una temporada que tenía unas expectativas tremendas, pero que da la sensación que hoy el Leicester aquí se ha perdido una parte de las ilusiones que había depositadas en ella.
Víctor, tú eres muy crítico con Sampaoli, ¿no?
Yo soy muy crítico en cómo ha manejado esta eliminatoria y cómo ha manejado también la Copa del Rey. Creo que la Liga lo está abordando. Y bueno, eso es innegable y sería estúpido, ¿no? Y no ir con la realidad, negar lo que está haciendo Sampaoli en la Liga. Creo que en las eliminatorias el entrenador no le ha cogido el ritmo a las eliminatorias y el rollo, y creo que aquí el error en cadena es exagerado. Desde el partido de ida, en el que decide no cerrar el partido con 2-0, le marca el Leicester un gol a la contra. Está obsesionado con que el escaparate suyo de atacar y atacar se vea muy bien por la tele y sobre todo en Liga de Campeones, y cuando llega la alta competición hay que dejar el escaparate y cerrar los partidos. No cierra el 2-0 y hoy la cadena de errores ha sido tremendo. Se ha precipitado en los cambios, no ha cambiado a Narri, el equipo ha dejado de jugar y no ha buscado otras alternativas, el equipo ha terminado con los centrales centrando y con los laterales metidos atrás. Creo que la cadena de errores de Sampaoli a la hora de manejar la eliminatoria es bastante criticable.
El asunto de los penaltis, Pedro, ¿cuántos jugadores del Sevilla han lanzado penaltis esta temporada?
9 jugadores diferentes.
9 diferentes. 9. El mejor lanzando penaltis
mejor
era...
mejor ha sido Ben Yedder, que ha tirado 3 y se ha marcado los 3.
No estaba en el campo en el momento del lanzamiento del penalti de hoy.
Sí, han tirado 1 y ha marcado 1 con Opljanka en la Supercopa Europa, que parece que fue hace un siglo, pero fue en agosto, y Sarabia, y Borra ha tirado 2, ha marcado 1 y ha fallado otro, y han fallado 1. El único que han tirado, Vieto, Narri, Jovetic, Correa y Enzonzi.
Claro, ahora entonces tengo la respuesta de por qué no han tirado hoy penalti esos jugadores y ha tenido que ser Enzonzi el que lo tirara.
Hay pánico. Es que tal y como ha pitado el penalti, Juanma, los jugadores lejos sí, de pelearse por tirarlo...
¿Escudero lo has dicho?
No.
Uy, uy, Escudero, tío.
Era como el penalti aquel del Depor que al final tuvo que tirar Jukic.
Sí, tal cual, sí.
Porque Bebeto se escondió, Donato...
Alguien lo ha dicho en la redacción. Cuando estábamos viendo el partido, escuchándolo en tiempo de juego... El penalti de Jukic, nadie lo quiere tirar. Creo que
todo el mundo se iba de la zona. Sí, y al final era Enzonzi el que tenía la pelota y el que ha disparado el penalti. Tiene un problema el Sevilla con los penaltis y sobre todo hay una indefinición, porque correcto, incluso en más de una ocasión hemos preguntado a Sampaoli quién es el lanzador y él no sabe quién es el lanzador en realidad. Dice que hay 3, hay 4, pero en realidad aquí tienes que tener un especialista para lanzar este tipo de situaciones que te pueden dar una eliminatoria o un partido, ¿no?
Es verdad que le falta un delantero top, es verdad. Eso también hay que reconocerlo, que agarren la pelota, tipo Carlos Vaca, tipo Gameiro, que marcaba los penaltis cojos en la Europa League, pero no se puede utilizar los penaltis a la ruleta rusa, o un día lo tira uno, otro día lo tira otro, eso hay que trabajarlo y creo que eso va en la crítica del entrenador.
Voy a saludar ya al equipo de comentaristas del partidazo de COPE. Maldini, buenas noches.
Muy buenas noches.
Está Paco González por aquí, hola Paco.
Hola Juanma.
Está Evangelio, hola Evangelio.
Buenas noches.
Tomás Guas en Barcelona, hola Tomás.
Mala noche.
Pepe Prieto, hola Pepe, Sevilla.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo lo llevas?
Bueno,
se lleva, ¿no?
Y cosas peores en la vida, hombre.
Desde luego. Luis García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
No me queda nadie. Pepe, lo primero, de lo que estás oyendo, del asunto de los penaltis, de la gestión de la eliminatoria de Sampaoli, ¿algo que decir?
No, que creo que el Sevilla no ha sido merecedor de pasar la eliminatoria por los errores que ha cometido. Creo que el entrenador no ha estado bien, pero no es el responsable de que la eliminatoria no se haya pasado. El problema es que el Sevilla es un equipo que juega bien al fútbol, pero que comete muchos errores atrás. Hay partidos en los que tu balance ofensivo te permite ganar los partidos, pero en alta competición tú no puedes cometer tantos errores.
Vale, ahora sigo contigo, Pepe.
Claro.
Desde el Leicester, ¿algo más que apuntar? Oliva, Víctor.
Bueno, que es un momento delicado de la temporada, insisto, para el Sevilla, y que yo la impresión que tengo es que para manejar eliminatorias Sampaoli ha pecado de cierta inocencia, no solo en la Copa del Rey, menos, porque era una eliminatoria ante el Madrid, yo creo que menos, pero sí en esta eliminatoria que se deciden por detalles. Y en este tipo de eliminatorias, aparte de jugar al fútbol, hay que tener la suficiente mala leche, por decirlo así, para saber matarla y para saber ganar este tipo de partidos, sino acumular regalos y regalos en la ida y en la vuelta y al final te ves fuera ante un equipo tremendamente inferior al Sevilla, como este Leicester que la ha eliminado esta noche.
Oye, creo que está por ahí Susana Guas, que ya ha terminado con la tele. Hola, Susana. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Tú has estado, ahí en la puerta del vestuario del Sevilla. Supongo que funeral total, ¿no?
Total y lógico, ¿no? Como decía Nico Pareja, hay que pasar el luto esta noche. Es que da mucha rabia, ¿no? Cuando eres mejor, como decía Oliva, el 70% de la posesión, pero tiró una sola vez más que el rival. Un gol con la rodilla, otro después de un mal despeje, un palo, el penalti fallado. Es el colmo de la mala suerte y demasiados errores, ¿no? La decepción es muy grande. Era el gran objetivo de esta temporada, meterse en cuartos de la Champions. Y a ver ahora cómo se levanta esto, ¿no? Porque pasas del todo a la nada. Y lo de Nasri me ha parecido imperdonable, pero hablando con todos los que he podido hablar, se ha visto claro que la consigna del vestuario es que hay que cerrar filas.
No matarle, claro.
No, en torno a Nasri, no buscar ningún culpable, ni el entrenador, ni nadie. Ha sido una gran decepción. pero bueno, pues eso, a pensar en la Liga, que al final ahora tienes que estar ahí a por el tercer puesto, y ojo, a ver qué pasa, que igual hay alguno que falla, ¿no?
Oye, creo que has visto una imagen que no es muy habitual en el fútbol español, que el helicóptero del presidente del Leicester acaba de aterrizar en el centro del campo para irse en helicóptero a Londres, ¿no?
Sí, tráfico no va a encontrar, no. Pero nos hemos quedado todos alucinados. De repente han empezado a cerrar la puerta, porque aquí todo es muy pequeñito, ¿no? Y estás, el vestuario está al lado del césped. Han cerrado corriendo la puerta que da acceso a los vestuarios, y claro, el ruido tremendo del helicóptero, que ha aterrizado ahí, oye, como si fuera una moto, nada, un cochecito. ¡Pum! Se ha puesto ahí en medio, y el señor salía con su mujer, tan contento que se iba a Londres ahora, y se ve que es habitual en cada partido que juega el Leicester.
Se podía haber llevado a Narri.
Ahora,
clases y clases.
Ahora os envío la foto, que es peculiar, ¿eh?
Pues la tuiteamos.
El helicóptero en el círculo central para llevarse al dueño tailandés para Londres.
No lo había visto. ¿Cómo se llama el presidente?
Es Rivadanaprabha, algo así.
Me lo han querido decir los de seguridad, que dicen, impronunciable.
Sí, va con su señor ahí mismo, está saliendo al césped para montarse justo en este instante en el helicóptero azul y blanco que hay justo en el círculo central del estadio.
Impresionante.
Sí, sí, tremendo. Lo que es ser rico, ¿eh?
Bueno, ya ves.
Puedes aparcar en los estadios un helicóptero.
Rico.
Pues nada, que os venís ahora ya para Sevilla, ¿no?
¿En helicóptero?
No, mañana.
Ah, mañana.
Mañana 10 de la mañana parte de la expedición de
Sevilla. Ah, vale, pues si queréis aguantamos un poco por ahí.
Perfecto.
Vale, perfecto. Voy a contar el resto de cosas que han pasado en el día de hoy. Por ejemplo, que la Juve le ha ganado 1-0 al Oporto, 3-0 en el global de la eliminatoria. El gol de hoy ha sido de Dybala, de penalti, después de una parada tremenda. ¿Quién ha sido el...?
Maxi Pereira.
El Mono Pereira, sí. Expulsado,
obviamente, claro.
Ha hecho un paradón, una mano, vamos, de verdad. Esa sí que no hay ninguna duda. Mañana Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, sin Gameiro, que no se ha recuperado de las molestias. Torres ha entrado en la convocatoria.
Torres ha entrado en la lista, lo que pasa es que hoy ha probado con Correa acompañando a Griezmann, así que Torres a lo mejor todavía prolongando la prudencia, a lo mejor tiene unos minutos, pero no de prensa.
Están sancionados, recordemos, Gavi y Felipe. 4-2, resultado muy claro para el Atlético de Madrid en el partido de ida. A pesar de ello, Simeone le tiene miedo a todo.
A mí me preocupa todo de los partidos. El equipo tiene que estar preparado para resolver todas las posibilidades que te presenta el juego, siempre con la preocupación y con la vista puesta en lo que les comento siempre. Los cuerpos hablan, enseguida vos ves cuando el equipo está presente. La famosa palabra motivación, que no te la da ni el entrenador ni nadie. Y espero que mañana internamente todos los que estemos en el estadio lo vivamos de esta manera.
La voz de Simeone. Este es el helicóptero del dueño del Leicester. Sonido en directo desde Inglaterra.
O la batidora de tu casa. O el aspirador de mi casa.
¿Verdad? No, hablando en serio.
¿Cuánto se puede tardar del Leicester a Londres en helicóptero?
No sé ni cuánto se tarda.
¿20 minutos? En coche. ¿Media hora?
No sé. 5 o 6 horas, pero para la...
Las aspas se empiezan mover enseguida, ¿eh?
Joder. Suena como muy lavador.
La verdad que nunca parece que es la primera vez que vemos un helicóptero.
Sí, es verdad. Se está secando el pelo, Víctor.
Esto ya lo inventó Gil en el 86, que trajo a Futre en una avioneta.
Es la primera vez que lo veo en un campo de fútbol.
Se murieron 8 personas.
Pues mira, por encima de mi casa hay uno amarillo y azul todas las mañanas, que se pone las botas, porque está lanzando fotos.
Normalmente cuando un helicóptero llega a un campo, échate a temblar.
Esto es un helicóptero en directo en la cadena COPE.
Exclusiva.
Documento escalofriante.
Ah, terrible.
Da el ok el señor que...
Súbete.
Está en la banda. Sí, la verdad es que está la cosa para volverse a casa rápido hoy.
Déjame ir, fuera helicóptero.
Fuera helicóptero y fuera el Leicester.
Qué sonido más molesto.
Bicho malo.
164 kilómetros hay de Leicester a Londres, o sea que son aviones.
No tarda nada.
Subir y bajar.
Bueno, no tarda nada. Mira, ¿sabes quién no se va a subir nunca más en un helicóptero? Valdano, me dijo. Valdano
tuvo
un accidente muy grave en México.
Se cayó el helicóptero.
Se cayó el helicóptero y falleció una persona.
Es que da mucho miedo montar en helicóptero, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues quita el helicóptero. En Mónaco, súper atractivo mañana el Mónaco-Manchester City, 5-3 en el partido de ida para el City, pero es que esta ronda va de remontadas, así que a ver qué es lo que pasa en el día de mañana. Por cierto, Guardiola hoy en rueda de prensa ha sido claro sobre si algún día volverá a entrenar al FC Barcelona.
Mi periodo en Barcelona se acabó, nunca voy a volver como primer entrenador del Barcelona.
Está claro, ¿no?
Que vuelva como segundo, Uchube.
O como director deportivo.
Eso pues sí puede ser.
O como vicepresidente a lo de Piqué.
Escúchame, está fichado.
Está fichado. El Betis presenta una queja formal tanto a la Federación como al Comité Técnico de Árbitros. Sí, sí, por lo del Bernabéu. López Catalán, que es el vicepresidente del Betis, en la tele del club, lo que ayer nos contaba Ocaña, su experiencia en el palco del Bernabéu.
Sí, no, la indignación es muy grande. Además, vivirlo allí, precisamente, bueno, pues junto a Florentino, la directiva de Madrid, que estaban a su vez indignados por el asunto del partido de Barcelona contra el PSG, y que bueno, que vemos que se hace prácticamente lo mismo o similar contra un equipo como el Betis.
Pues esto es lo que dijo el vicepresidente del Betis. No va a pasar nada, evidentemente, con la queja formal, la que no foto, no va a haber ningún problema.
No, no creo que Sánchez Armiño llame al árbitro que les pite el domingo para decirle que les pite un penalti.
Vale.
No, queja sobre 9 partidos, ¿eh? O sea, este es como, sí, digamos,
la... Esta es la gota que colma el vaso. Por el PSG también ha presentado, hoy ha sido día de quejas formales, esta ante la UEFA por el arbitraje de Aitekin, que ya forma parte de los nombres que uno no olvida, o sea, sí, ¿no? Ha entrado en la historia del deporte. Relatan en el informe los 8 errores, hablan de 8 errores que ¿solo? Cometió el árbitro en el Camp Nou el pasado miércoles. Hoy en Inglaterra y en España son noticias las declaraciones de Diego Costa anoche, aquí en el partidazo de COPE, sobre el futuro de 2 compañeros que tienen el Chelsea que suenan para el Madrid, Courtois y Hazard. ¿Courtois qué va a hacer? ¿Os lo quedáis o se viene para aquí, para el Madrid?
Bueno, Courtois ya sabemos, ¿no?, que es un gran portero, y equipo como Madrid siempre quiere porteros grandes. Tiene contrato aquí, pero bueno, pero sabemos que Thibaut es un chico que le canta España, que su familia vive ahí, y bueno, aquí está contento también, pero bueno, el futuro nunca se sabe.
Hazard, que dice Paco González que lo quiere el Madrid también.
Joder, si Madrid lo ficha Hazard y a Thibaut, pobre de Chelsea.
Sí, pobre el Chelsea, como ficha Hazard.
Bueno, todos sabemos que Hazard es la hostia, ¿eh?
Sí, sí.
Top. Creo que Barcelona o Madrid, uno de esos equipos, a cualquier momento le va a poner los ojos, porque bueno, y Hazard está contento aquí, está feliz, pero todos sabemos que un equipo como este, cuando te llama a la puerta, la gente piensa, ¿lo sabes? Ojalá que no.
Vale.
Si sigue aquí, va a estar más feliz.
Estuvo muy bajo, ¿eh? Diego Costa anoche con nosotros en el partidazo. Luis, Marcelo Díaz lesionado en el Celta. 4 o 5 semanas, ¿eh? Ya del equipo.
Lo he visto y estaba jugando un poquito mejor ahora, sí. Pero sí, la entrada es salvaje.
Sí, sí, se ha quedado fuera de la lista de Chile, ¿eh?
Sí, sí, claro. Hombre, lógico, 4 o 5 semanas. No va a Rusia, evidentemente, para jugar el partido de vuelta con el Krasnodar. Está lesionado Nani también. Nani no va a jugar con el Valencia contra el Barça. Nairo Quintana ha ganado la Tirreno Adriático. Tanto él como Contador parece que están en buen momento, pero falta mucho para el Tour de Francia. Mañana, competición va a fallar sobre la denuncia que ha presentado el Mirandés contra el portero del UCAM de Murcia, Biel Rivas, que agredió a Alex Quintanilla el pasado sábado en el partido de Liga, en Manduba. Le metió un puño, pero bien dado. Hoy, por cierto, el portero ha pedido perdón en rueda de prensa. Lo ha hecho 3 días después de los hechos y un día antes de la reunión del comité de competición. O sea que esto apesta a que lo ha hecho para que le quiten...
Lo ha hecho cuando el Mirandés ha anunciado que iba a denunciarle. Y mañana, ya te digo, mañana se espera que el comité de competición lo eleve a agresión, evidentemente, que va de 4 a 12 partidos. Yo estimo que más o menos podrían ser entre 4 y 6.
El UCAM, por cierto, ha gestionado fatal, ¿eh? Este asunto de cómo tenía que salir a pedir perdón, cuándo, etcétera, etcétera. Ellos sabrán. Luis Miguel Ramis ha firmado como entrenador de la Almería hasta final de temporada. Hemos tenido tenis, Indian Wells. Ha ganado Nadal en el duelo español a Verdasco, 6-3, 7-5. Ojo que en octavos nos puede tocar Federer. Pero bueno, mejor, para ir cogiéndole el punto antes de Roland Garros.
Pero que pronto, ¿no? Federer, sí. Nadal es como que tiene que ser la final.
Totalmente, o sea, totalmente. Octavos. Pero bueno, ellos sabrán cómo organizan las, sí, cosas. Hemos tenido...
No, es que ya no son el número uno y el dos.
Claro, ¿sabes? No, está claro, claro, pero que suena raro.
Dirán, ¿y qué hacemos con Murray y Djokovic y con esta gente? Y...
Pues que los pongan en cuartos también.
Sí.
Ya sabes cómo va esto.
Hemos tenido Eurocup de baloncesto, semifinales al mejor de 3, Valencia 83, Apoel de Jerusalén 68 y Lokomotiv Kuban 57, Unicaja 73. Cuando me han dicho Lokomotiv Kuban Unicaja pensé que eran 3, que era un triangular, pero es Lokomotiv Kuban 57, Unicaja 73. Y tenemos como siempre el contacto con los oyentes del partidazo a través de Twitter y de WhatsApp Foto.
En el 637-230010 y en @partidazocope. En el WhatsApp también audio de voz queremos, ¿eh? Jesús Gil nos dice, un oyente, Antonio, no sé si era verdad esto o no, llevó un helicóptero al Calderón para secar el campo porque estaba inundado para, sí, jugar un partido. Sí, sí.
¿Es verdad eso?
Sí, sí, yo estaba allí.
Sí, sí.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí. Por las aspas del helicóptero pretendía secar el campo.
Hombre, no va a ser con aire acondicionado del helicóptero.
Ah, pero tenía una base también que abajo para
Dice un oyente que, hablando del helicóptero, Juanma, en Cáceres, el helicóptero de emergencias, el 112, aterriza en el campo de fútbol de la ciudad deportiva, que está justo al lado del hospital.
Claro. Por eso te he dicho yo que cuando aparca un autobús o un aeroplano, cualquier cosa de esto en un campo, mala señal.
Y viendo la emoción por el helicóptero, quería deciros que mañana cojo un tren, por si queréis venir a transmitirlo en directo. Es pues de la estación de Linares a Baeza.
¿Linares Baeza?
Sí.
Hombre, muy de Sabina esa...
Me parece...
Bueno, línea,
y ya hablando
línea.
Del partido del Sevilla, me parece que algunos han subestimado al Leicester. Tan inferior no será cuando le ha dado un baño de fútbol al Sevilla. Ahí tienes Castaño, la primera víctima española después del arbitraje de Barcelona. Traerá cola.
¿Qué ha tenido que ver hoy el árbitro?
No lo sé, pero bueno, yo leo todo lo que pone.
Pero luego no te quejas.
Es la opinión del
oyente. Luego tú eres el primero que te quejas.
Claro, por eso digo que yo muchas
veces... Un día vas a acabar pegándote contigo mismo.
Yo muchas veces leo cosas de las que no estoy conforme. Es lo que la gente nos espera. Sampaoli y Lillo en el Sevilla son como Valdano en el Valencia, mucho palique y nada más.
Sí, claro. No están haciendo nada. La verdad es que es una vergüenza la temporada del Sevilla.
Y dice,
es acojonante.
Y dice,
no sé cómo lo has hecho.
Oye, no dejáis hablar a los oyentes y les contestéis a todos, pues dejar que opine cada uno libremente lo que quiera.
Sí, sí.
Y Prieto dice que no es culpa del Sampaoli, el que no es culpable soy yo, que estoy aquí en casa. Me dice otro.
Así vienen las cosas.
La
ahora,
gente es muy simpática.
¿No? Lo de baño de fútbol, ojito.
Bueno, hombre, por favor, eso tampoco. Yo ahora lo he comentado, yo creo que no ha merecido pasar el Sevilla por el partido que ha hecho,
van,
baño de fútbol.
Se van Oliva y Víctor de Leicester con Javi García a los mandos técnicos, ¿verdad?
Sí, ya nos echan prácticamente del estadio y nos vamos justo al igual que el dueño de tailandés del Leicester, que está ahora mismo ya sobrevolando el estadio, marchándose.
Vale, perfecto. Pues dile que os acerque al hotel, sí. Por lo menos.
Sí. Quedará cerca. Que le viene de camino. Sí. Es que yo creo que está dentro. Mucha casualidad que justo suena Oliva y suena el helicóptero.
Un abrazo, adiós. Mañana hablamos.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado. SUV Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en Peugeot.es.
Papá, sé que a veces no te agradezco lo suficiente todo lo que haces por mí, pero a partir de ahora te lo voy a decir siempre. Gracias, papá.
El Día del Padre es el momento perfecto para demostrarle todo lo que sientes por él. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de regalos que harán este día muy especial.
Gracias, papá.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.776 euros. Cuota final 4.937 euros. TAE 9,51%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de marzo de 2017.
Volkswagen.
Hay días de esos y más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Atlético de Madrid Bayer Leverkusen el 15 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio. Ahora Michelin 205-55, R16, 91V, 84 euros. Y Continental 77 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Servicio postventa Renault.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
BMW. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
En Aurji bajamos los precios. Por ejemplo, Michelin 205 55 16 por 59,95. Montándolo en Aurji, siempre más barato.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncapi. Detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un SEAT Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en SEAT.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE con ustedes desde las 11:30. Por desgracia, contándoles la eliminación del Sevilla en la Champions. Ha caído 2-0 en Inglaterra contra el Leicester, así que remonta el equipo inglés. El Sevilla cae en octavos de final. Ha fallado un penalti en Sonsi a falta de 11 minutos para el final del partido. Eso habría provocado la prórroga si es que hubiera acabado así el tiempo reglamentario. Al final no ha podido ser eliminado, como decimos, el Sevilla. Ya ha pasado la Juve, era de esperar. Había ganado 0-2 en el primer partido al Oporto. Hoy, además, en casa la ha ganado 1-0. Así que 3-0 en el global de la eliminatoria. Mañana se juega el Mónaco-Manchester City con el 5-3 del primer partido. Y el partido del Atleti, el Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen en el Calderón. Con el 4-2 del partido de ida, partido relativamente cómodo, pero claro, como viene la mano, como viene, habrá que tener cuidado. Bueno, aunque el Bayer Leverkusen también trae muchas bajas.
Hoy todos los mensajes que se han oído en la previa es, vamos a por el partido. Sí, fíjate, claro. Traen 2-4, vamos a rematarlo marcando primero, esa es la idea de Godín y del Cholo.
Bueno, estamos en directo a partidazo de COPE con Paco González, Tomás Guas, Maldini, Evangelio, Pepe Prieto, Luis García, está Foto, está Antonito Ruiz, está Pedro Martín, está todo el mundo, todo el equipo, a través de la radio y también a través de Facebook Live, si además quieren ver el momento de opinión, el tramo de opinión en directo aquí en esta mesa. Pepe, empiezo por ti, Pepe Prieto. Estabas analizando un poco el partido. La verdad es que no sé si a ti te daba mal cuerpo los dos últimos encuentros de liga del Sevilla. Lo que había pasado en Vitoria con el Alavés, fue en Vitoria, ¿no? Con el Alavés, sí. el empate.
No, y luego... Y tres también, porque el partido del Athletic Bilbao en casa ya el equipo dio unos síntomas de...
Que no te gustaban.
No, de cansancio. El entrenador se da cuenta, mete músculo en el centro del campo porque se da cuenta que el equipo se le está cayendo y empieza a rotar con la gente que tiene el talento para que lleguen frescos. Y toda la información que tenemos es que durante estas dos semanas los está cuidando mucho para que llegaran bien hoy. Eso es lo que pasa muchas veces con las finales, que cuando se deja descansar mucho a determinados jugadores, luego al llegar a la competición no están en el nivel que deberían de estar. Pero son excusas y intentar pensar por qué ha pasado todo esto. La realidad es que el Sevilla hoy no ha hecho un buen partido. El Leicester ha hecho... No ha dominado el juego, no ha sido un partido brillante por parte del Leicester, pero el Sevilla ha cometido muchos errores y le han penalizado mucho. Y al final, esto hay que analizarlo con la frialdad de que ha sido superior en el partido de ida, en el de vuelta no, y cuando tú has tenido la oportunidad de matar los dos partidos no has sido capaz, y el rival no se ha equivocado casi nunca.
Joder, yo creo que sois muy críticos con el Sevilla. O sea,
no, estamos analizando la eliminatoria.
Te entiendo, pero...
Yo no analizo la conducta del Sevilla durante todo el año porque creo que está haciendo un año fantástico, pero en la eliminatoria, en el partido de hoy, es que se ha equivocado mucho, es que ha regalado muchísimo atrás. No lo del penalti, porque el penalti además es una acción del juego que a veces te puedes equivocar, pero atrás es que regala muchísimo. Es que lo de Nari, independientemente de que el club le quiera proteger porque es un jugador que le tiene, es que no puede ser. Es que son errores demasiado grandes. En la competición máxima tú no puedes equivocarte tanto.
Paco.
Yo voy a hablar del partido como si fuera un partido de hace un año. El Sevilla mereció ganar la eliminatoria.
Y tanto.
A eso voy.
Y tanto.
a cada uno nos gusta el fútbol de una manera. Pero se juega bien cuando te hacen pocas ocasiones en contra y tú haces muchas ocasiones. Bueno, yo creo que él sería hecho más o menos el doble de ocasiones, si queréis llevarlo al triple, pero lo llevamos al triple.
Tal cual.
Que el Leicester en los 180 minutos. Ahora, si fallas dos penaltis, y lo digo desde la admiración al Leicester, que saca petróleo del trabajo, de la concentración, de no creerse los defensas que son medias puntas que pueden salir gateando, desde la admiración al Leicester y a todo lo que le está pasando, son capaces de bajar a segunda y llegar a lejos en Europa. Pero vamos, es que con dos penaltis que hubiera metido el Sevilla estaba ya clasificado. Es que no, yo no le daría más vueltas. También digo que me desespera tener el 70% de posesión del balón para nada. El Sevilla ha tirado entre dentro y fuera una vez menos que el Leicester. Coño, hay que acabar más las jugadas, que estás eliminado.
Yo creo que ha tenido el Sevilla muy poquita profundidad. En la ida me gustó más el Sevilla que hoy. Ha tenido el balón, ha dominado con claridad.
Pero por ejemplo, Maldini, perdona, antes de que... ¿A ti te parece una eliminación justa del Sevilla?
No, yo creo que claro, si analizamos los dos partidos, las ocasiones, el fútbol, el dominio, el superar al rival, más en la ida que en la vuelta, creo que el Sevilla debía haber pasado. Pero eso no quita que creo que hoy el Sevilla a mí... el Sevilla es mejor que el Leicester, pero en el partido de hoy exactamente no ha sido capaz de aplicar las cosas en las que es mejor que el Leicester. Es decir, ha tenido mucho el balón, pero no ha tenido velocidad. No han aparecido los jugadores de talento para marcar diferencias entre cuartos de campo, cerca del área. Se ha limitado al final a centros al área que eran un chollo para la defensa del Leicester. O sea, no ha descifrado el partido realmente. Y ahí estoy con Prieto, creo que lo ha perdido el Sevilla más que ganarlo el Leicester por errores propios, eso sí. Pero escúchame, siendo todo eso verdad y que el Sevilla está eliminado porque se ha equivocado lo más notario desde los 11 metros y lo de Larry, es que el Sevilla no ha merecido seguir adelante. Es que de 10 veces pasa 9 y media. Yo una cosa que pienso, que el fútbol, como tantas cosas en la vida, parece que hay cosas que están escritas.
Es que el tiro de Escudero, sí, por ejemplo.
El tiro de Escudero, yo repaso los dos
estaba partidos. Bajando, con que lo hubiera pegado 30 centímetros más atrás.
Nada, medio
metro más atrás, y ya la pelota cae justo en la portería.
Pero el tiro de Escudero... ellos han tenido dos para haber matado el partido.
Sí, al final sí. Pero el Sevilla ha reaccionado muy bien. Al 1-0 sí. Contra, ha reaccionado muy bien, ¿eh?
Pepe, esto
con tres ocasiones muy buenas.
Eso estaba escrito en la Champions, que el Sevilla caía, te pongas como te pongas.
No, yo no.
Ha hecho con todos los errores que tú quieras, que es verdad que los ha cometido aquí y allí. Yo vi los dos partidos y es increíble que el Sevilla te eliminó.
Pues yo lo que creo, Tomás, es que la eliminatoria se escapa en el Pijuán, ¿eh?
Sí.
Es que lo que ocurre es que el Sevilla va 2-0, tiene absolutamente controlada la eliminatoria y se encuentra con un gol de Bardi, que efectivamente lo cambia todo, porque a partir de ahí el Leicester se cree que puede remontar la eliminatoria en Inglaterra y el Sevilla
echan a Ranieri, que era una forma de decir al vestuario, venga, vale, pues aquí tenéis la cabeza de Ranieri, ahora remontáis contra el Sevilla. Y han ganado en Liga lo que han jugado y han metido sí, sí.
La cama ha sido de 2 metros y medio de ancho.
Increíble, sí.
No, y el equipo ha resucitado, ¿eh? Y al Sevilla le entraron las dudas de, ojo, ya lo dijo Sampaoli antes de la eliminatoria, ojo que no estamos bien y que podemos tener problemas contra el Leicester, cuando con 2-0, además fallando un penalti, la eliminatoria estaba prácticamente cerrada.
Totalmente.
Ahora, ha resucitado el Leicester desde el trabajo y la concentración, o sea, no desde... El año pasado Mahrez hacía 5 ocasiones por partido.
Sí, sí.
Jugadas suyas o pases suyos o y como, una falta.
Paco, es un equipo honrado.
Andado solo con empeño.
Es un y una cosa que iba a decir. Yo cuando echaron a Ranieri, de esas que cuando te pasa y estás en un proceso de eliminatoria, yo pensaba, mira, todo el mundo ahora estamos matando la decisión de echar a Ranieri. Porque todo el mundo criticábamos que los directivos habían sido insensibles.
Y tú pensaste,
que era
una injusticia.
Y yo dije, mira, estos ceporros...
Se pone peor la cosa.
Van a ganar los partidos y como eliminen todo el mundo, y como eliminan al Sevilla, van a decir todo el mundo, qué decisión más acertada.
Aparte de la actitud de los jugadores, Prieto, es que el equipo, es verdad que con Ranieri estaba intentando cosas que no le habían salido, y muchas cosas, en el puesto de Kanté habían jugado hasta 4 centrocampistas, no le había salido, en Didi llegó en el mercado de invierno, todo lo que el equipo defendía el año pasado, este año, o sea, veías unas lagunas defensivas al equipo tremendas. Y ha sido sentarse el entrenador, que era el segundo entrenador de Ranieri, no es un señor que hayan traído de otro sitio, era el segundo entrenador.
Sí,
pero... Y el equipo ha empezado a hacer lo mismo que hace la temporada pasada. 4 cosas, pero las 4 cosas que sabe hacer las hace bien.
Pero una cosa, era el segundo de Ranieri, pero si no me equivoco, ya estaba antes de Ranieri, ¿no?
Sí, sí, estaba con el entrenador anterior.
Por lo que tengo entendido, este Shakespeare es una persona que ya tenía muy buen feeling con el vestuario desde hace tiempo. Tenía ascendencia en el vestuario. La figura del segundo entrenador de toda la vida ha sido el punto que tiene que haber de unión entre el vestuario y el entrenador. el que se lleva bien con la plantilla y que le dice, mira, ten cuidado con este, ten cuidado con el otro.
El último partido de Ranieri fue contra el Swansea, que pierde en 2-0, y da una sensación de equipo derrotado de antemano, que, vamos, es que se veía, era un equipo realmente derrotado.
No, Camastro.
Y ahora Julio, comparamos la actitud de ese día con la actitud de esto. Entonces, luego a veces nos ponemos a hablar de los entrenadores y tal, al final la actitud del jugador cuando afronta los partidos es importantísima, y que tú creas que lo que estás haciendo tiene un éxito y que quien está ahí es tu compañero y tienes que pelear por él, determinadas cosas que hay veces que son y otras veces que no son.
Ni Shakespeare ni Cervantes, a veces es
los jugadores, hombre.
El decir, no, el penalti lo voy a tirar yo porque soy delantero y sé cómo se tira un balón fuerte a un costado.
Es que,
Que la ha tirado el Enzozzi.
Pero yo lo he dicho,
yo no te creía. Digo, lo habrá pedido él.
No hay nadie que se acerque al balón. Se queda solo con el balón en las manos.
Yo le dije,
en la retransmisión, lo vuelvo a retransmitir, hay que ser muy tío para tirar un penalti como ese, viendo que todo el mundo se va, ¿eh?
Es que en el Sevilla, sin ser mega estrellas mundiales, porque ninguno lo es, o sea, no estamos hablando de jugadores mega estrellas.
Tampoco en el Leicester.
En el Leicester, no, pero quiero decir, hay una serie de jugadores como Iborre, internacional, Vitol, internacional, Narri, internacional francés, Jovetic, y han estado en la personalidad de esta eliminatoria muy por debajo de lo que hay que
exigir a
jugadores de este nivel, ¿eh?
A mí lo que pasa es que, o sea, yo os hablo de la eliminatoria e intento ser muy analítico y digo que creo que el Sevilla no se ha merecido pasar la eliminatoria. Hablando de fútbol, pero por ejemplo el partido de la ida, hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Es que el Sevilla es muy superior al Leicester. Pero en cambio, en el día de hoy...
Lo que pasa es que piensas que el Sevilla ha estado al 30% y el Leicester al 100%.
Y entonces, ¿quién se merece pasar la eliminatoria?
Pero si tú les cambias las camisetas y ves esta eliminatoria dentro de un año, dices, joder, pues es que ha llegado
el
triple. Claro.
Sí.
Pero ¿cuántas veces hemos visto esto en el fútbol?
Y las que verás.
¿Cuántas veces? Por eso cuando Julio y Evangelio decían, el Sevilla
es muy internacional, que me he equivocado, ¿eh?
Muy superior, decíamos, el Sevilla muy superior técnicamente, tácticamente al Leicester. Y yo os decía, sí, pero cuidado con estos.
Sí,
cuidado con esto, pero no porque sepan más ni del futuro, que no, si se trata de que esto pasa constantemente.
Es verdad, Prieto, pero fallar dos penaltis, uno en cada partido, es algo que no pasa.
Bueno,
pasa
una cosa, por cierto,
se ha juntado todo.
La estrella de la eliminatoria es Schmeichel.
Pues, bueno, Schmeichel ha estado inmenso.
En
el primer minuto de partido le hace una parada a Narri, que está la eliminatoria ahí.
Tremenda la parada.
Luego el penalti de la ida.
Pero es que los penaltis
son... Sí, mano izquierda al primer palo, a los dos minutos.
Una mano abajo, además.
Abajo, al palo, sí.
Los penaltis tienen esta cosa, cuando no tienes un especialista claro y definido, que sea muy, 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 muy bueno, suceden estas cosas. ¿Qué le está pasando al Atlético de Madrid con los penaltis?
Y al Barça, al Barça le ha pasado.
Este año me parece, tenía la sensación, lo hemos hablado antes, de que se falla uno de cada dos.
Sí.
Y luego no será eso, pero...
Pero es que alguien decía antes, y acertadamente, es que me parece que ha sido Víctor, dice, es que el Sevilla no tiene un delantero, esos que marca los penaltis siempre. Gameiro, bueno, en el Sevilla lo mataba, lo metía, y en Atlético de Madrid no lo mete.
Ben Yedder, por ejemplo, ha lanzado tres y ha metido los tres, pero no estaba en ese momento. Pero
el hombre del penalti, yo tengo la conciencia de que era Narri. Y cuando no ha estado en el campo, todo el mundo ha dicho, hasta luego, no quiero saber nada. Y al pobre, el pobre Sonsi se ha encontrado con el balón.
Sí, pobre Sonsi, en realidad.
Pero el pobre Sonsi ha dado el paso adelante.
Sin duda.
Sí,
sin
ha sido
duda.
Un tío. Yo lo he dicho en la televisión y lo vuelvo a decir.
Pero, Tomás, no parecía la mejor opción, ni mucho menos.
No.
Al final fue el único valiente.
Ahí me ha estallado que estando en el campo los que estaban, que no lo tiraba Jovetic.
Claro, a mí igual.
Pero como ha fallado uno hace poco,
pues
claro.
Pero es mejor que falle Jovetic.
Hay una imagen en la que se ve como Jovetic le dice a Sonsi, no, tú, al parecer, ¿eh?
Sí, no, pero sí, además es que ha sido muy claro, han puesto una toma desde atrás que nadie, parece que tenía la lepra el muchacho con el balón, y esto,
oye,
es
normal,
así, esto es el fútbol, pero que suele suceder, es muy doloroso cuando te sucede a ti, otra vez se le suceden a otros equipos, y ¿qué decimos desde fuera? Si tú fallas ocasiones, si no las mete y el otro las mete, es merecido que pase.
¿Qué le ponemos en el debe a Sampaoli en esta eliminatoria? Antes hemos escuchado a Víctor, por ejemplo, que no saliera hoy Jovetic de inicio.
Sí,
no sé si...
yo esperaba a Jovetic, la verdad, pero bueno, también es un poco hablar a toro pasado con la eliminación, pero yo creo que Jovetic, que es el futbolista para mí más desequilibrante que tiene el Sevilla desde que ha llegado, yo creo que está claro, en un partido así, yo lo hubiera puesto de inicio, sinceramente. Lo de Mariano, bueno, puede ser, pero Jovetic lo hubiera puesto.
Yo a partir del 2-0, no dar la orden tajante de que se terminen las jugadas ya. O sea, las terminas con centro, con tiro malo, con tiro bueno.
Paco, ¿te refieres al partido de ida o el partido de
ida? No, hoy la segunda parte.
Hoy vale.
Hay que terminar las jugadas. Ha tardado un año entero en mandar a Ramí, ponle de nueve, que quedaban cuatro minutillos, ponle ya de nueve, que cierren los dos rápidos y lo que sea, lo que Dios quiera. Si te cazan, estás eliminado. Igual. Me ha parecido eso. O sea, el tío tenía prisas. De hecho, es que he hecho los cambios que todos decíamos, joder, como
no, no, haya una lesión. A mí los cambios me han gustado, ¿eh? A mí me parece que ha provocado y no ha situaciones dudado, ¿eh? Y no ha dudado y ha sido valiente, lo que pasa es que hay veces que no salen.
Y poner de entrada a Ben Yedder, a mí no me parece mal, o sea, que si estamos diciendo desde el primer día que los dos centrales, si es verdad, son dos troncos que no se merean, un hombrecillo que se mueva no. Y tal, oye,
yo en cambio
no, yo no digo quitando a Ben Yedder, poner a Jovetic, podría haber más opciones, ¿eh?
Claro.
Pero
luego, este tipo de entrenadores, no sé si os parece a vosotros, como Sampaoli, aunque no se parezca nada, o como Bielsa, explotan tanto al jugador que hay un momento de la temporada que están un pelín reventados. Y ahora mismo, ni Vitolo, ni Narri, ni Enzonzi, nadie parece que está en un 85.
Yo te digo otro que le pasó igual, que fue el Tata, el Tata en Barcelona. Determinados jugadores en el Barça no rindieron al nivel que estaban acostumbrados y hubo muchas lesiones. Tiene que ver un poco con la manera de entender el juego, con la manera de entrenar, con los esfuerzos y se les caen los equipos en la parte tres cuartos de la temporada, se les suelen caer porque los esfuerzos que le piden son bestiales.
Estoy pensando también en Berizzo, ¿eh?
Sí, de todas formas, ha pasado una cosa, lo voy a contar en el partido, en la transmisión. Hay jugadores que les ha superado el partido, ¿eh? Es decir, por ejemplo, Escudero. Escudero ha habido tres o cuatro jugadas que él encara habitualmente en un partido normal y no se ha atrevido porque era el partido que era. O sea, les ha superado un poquito el partido y eso no es culpa de Sampaoli. Y eso, a eso voy, que hay jugadores que han estado, para mí, por debajo de lo que exige un partido como este.
Pero ha habido un punto de agotamiento, yo creo, muy claro. Con lo que habláis de exprimir, es que...
Pero eso no es por exprimir al jugador, eso es porque el jugador está porque está superado por la importancia del partido, más que por,
sí,
que
pero,
por
el cansancio. Seguramente también afecte, Maldini, pero yo creo que el Sevilla viene dando síntomas tres o cuatro partidos, lo que hablábamos antes. Mm. Y yo creo que es un poco lo que estamos diciendo, de que en el mes de marzo, jornada 26, jornada 27, a lo mejor al Sevilla no le corresponde estar luchando por el Madrid, con el Madrid y con el Barça por ganar la Liga. Y si lo está haciendo y lo está consiguiendo, pues en algún punto tiene que reventar el
asunto. Te das cuenta de lo que es la vida de los grandes grandes, que no pueden fallar nunca, claro, sí. Porque el Sevilla ha pillado un constipado y en un constipado ha dicho adiós al sueño de luchar por la Liga y a verse...
El tema está en quién ha cogido el constipado. ¿Quién ha cogido el constipado? Cuando lo cogen el Barça, Messi y Neymar, también el Barça.
Es que el Barça casi lo paga, ¿eh?
Es que el Barça Sevilla, el Sevilla que ha tenido el resfriado, el resfriado del Sevilla ha sido Narri, Vitolo, Ensonsi y el Mudo Vázquez, que ha cogido un catarro. No un resfriado, un catarrazo. Son la gente que genera fútbol en el, en no, el
pero,
Sevilla.
Pero la verdad es que si analizamos los últimos años, ahí estará Pedro con los datos de la Champions, hay un salto realmente entre los grandes grandes y el resto de equipos buenos, como el Sevilla, que lo es, pero sí. Es decir, Bayern, Juve, entre ellos Madrid, Barça, están Atleti todos los años, y al final siempre se cuela uno o dos.
El Atleti se ha metido, el Atleti se ha metido ahí,
es
donde están el Madrid y el Barça,
y el Sevilla está peleando,
el Bayern de Múnich.
Claro, y el Sevilla está peleando.
La lástima es que las oportunidades que ha tenido el Sevilla para meterse y convertirse en ese equipo que se cuela,
inmejorable. Esta de hoy es inmejorable.
Esta es tremenda.
Esta es inmejorable.
Dicho lo cual, de paso, con lo que decís del Atleti, qué grande Simeone, ¿no?
Claro, sí, bueno, esto demuestra la dificultad.
Es como se valora la trayectoria hasta la final eliminando a Barcelona,
cada
al Bayern.
Cada vez que un equipo español se la pega en Europa decimos qué bueno Simeone. Simeone gana cuando gana él y cuando pierden los demás.
También es verdad que la plantilla del Atleti para mí es mejor que la del Sevilla.
No, pero hay una herencia indirecta en el trabajo o en el legado de Simeone, por lo menos para mí.
Y tanto.
Y es, si miramos 15 años para atrás, desde el Valencia y el Depor, llegaron Guardiola y Mourinho, se picaron hasta por la Copa del Rey, que era un torneo que tiraban con suplentes. Se fueron a los 95, 100 puntos permanentemente. Ya nadie se atrevió a luchar por la Liga hasta que llegó Simeone. Y ahora ha llegado Sampaoli y ha dicho, pues yo también.
Me meto
y es una bendición que se atrevan.
Totalmente.
Se equivoquen o no se equivoquen.
Con formas de jugar diferentes, con formas de entender el fútbol diferentes. Por eso, a pesar de que ahora a Sampaoli le van a dar porrazos por todos los lados, por la eliminatoria, yo sigo diciendo que yo soy de Sampaoli, que me parece que está haciendo un trabajo fantástico, que lleva 8 meses en el club nada más, 8 meses, y parece que lleva 5 años, lleva 8 meses, que tiene derecho a equivocarse, porque siempre que se equivoca hacia adelante. Pepe. Yo sé que esto a determinada gente no le gustará, pero yo creo que en la vida está hecha para los valientes.
A Víctor no le gusta.
A Víctor no le gusta y es respetable, y además, en lo que ha dicho hoy, tiene mucha parte de razón.
Víctor echa en cara, recordemos, lo ha dicho en el arranque, nuestro compañero Víctor Fernández en Sevilla, que
de no cerrar el partido,
en el partido de ida, con 2-0, cerrar el partido, ¿qué quiere decir? Pues chico, me vale con esto.
Que no te pillen una contra.
Efectivamente.
Se acabó el partido aquí.
Él habla de cerrarlo porque tarda esa cara y borra.
Italianizar el partido.
Oye, y le pillan en una contra, ¿y qué se va a hacer? Yo te digo que bendito el día que vino Sampaoli, como bendito el día que vino Simeone.
Vale, pues quería preguntaros, porque este es Sampaoli con Susana Guas después del partido, hablando sobre su futuro. Sampaoli.
Siempre la Copa, les digo de que
No, ese
no, ese le ha cambiado la voz.
Ese era Simeone, ¿no?
Sobre todo el tono
ha sido gratuita hoy.
Aquí está Sampaoli.
Ayer el presidente Pepe Castro decía que pronto habrá noticias sobre su renovación. El Barça está al acecho. Ahora mismo, ¿usted dónde se ve?
No, me veo totalmente dolorido en la cama, pensando que se me fue un sueño.
Dolorido en la cama pensando que se me fue un sueño. Y Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que ayer dijo en el partidazo de COPE que en los próximos días habrá noticias sobre el futuro de Sampaoli, ha hablado después del partido y ¿qué ha dicho?
Bueno, nosotros sin prisa pero sin pausa seguiremos en eso. Él ya sabe que tenemos la intención de ampliarle un año más su contrato, aunque aún le queda otro, y vamos a seguir con la misma idea, claro.
Seguimos con la misma idea. ¿Hace bien el Sevilla en seguir con la misma idea?
Hace bien. Yo creo que tiene un entrenador que es una joya en todos los sentidos, y porque haya quedado fuera en una eliminatoria que es una gran decepción, es verdad. Me parece que el trabajo que está haciendo, ojo, que el Sevilla está peleando el título de Liga con el Madrid y con el Barça. Es verdad que está un poco más lejos, pero faltan 11 jornadas y está con opciones reales de pelear la Liga. O sea, es una barbaridad la temporada del Sevilla.
Y el análisis...
Hay que ponerle un piso.
No, pero una cosa, seamos serios. El Sevilla ahora firma el tercer puesto, pero vamos.
Sí,
pero,
no, no.
Pero yo, por ejemplo, llevo diciendo desde el principio de temporada que el Sevilla, su lucha real es convertirse en un tercero estable, siempre.
Que ser un tercero hoy en día es muy complicado porque está el Atleti también.
Su lucha real sería ser cuarto.
Claro.
El Sevilla, siempre que esté luchando realmente por el tercero y cuarto puesto en esa situación, es que hace las cosas muy bien.
Yo os digo una cosa. Antes de empezar la temporada, ninguno pensábamos que el Sevilla iba a estar tercero por delante del Atlético de Madrid.
Claro que no.
Exactamente.
Yo confío mucho en Sampaoli, te digo de verdad, lo digo sinceramente. ¿Sí? Pero, hombre, no sé si va a estar tercero, pero peleando arriba por tercero o cuarto...
Los propios jugadores no tenían mucha...
Pero es una bendición para un equipo así, tener un entrenador que sueñe en grande. O sea, fíjate lo que ha dicho, se me fue un sueño. No estaba soñando, a ver si ganamos la Copa Europa. Es una bendición meterle
esa ambición a la gente. Está a 3 puntos del Barça, con los mismos partidos que el Barça.
Sí.
Y con la Liga lo ha dicho.
El problema que yo veo ahora mismo,
no le quitábamos de candidato al título.
Claro, el problema es que va...
Y el Madrid y el Barça no son el Madrid y el Barça de los últimos años. O sea, son equipos mucho menos fiables,
más vulnerables.
Pero que no se olvide nadie que le va a costar mucho al equipo levantarse del día de hoy. Y es que dentro de 3 días tiene al Atlético de Madrid, que seguramente mañana conseguirá una victoria y que anímicamente estará bien, en su campo a 6 puntos. ¿O 6 o 5 son?
A cinco.
Fíjate cómo se pone. El tramo final va a ser duro para el Sevilla y ahora hay que ver si el entrenador es capaz de revertir una situación que desde hace un mes para acá se le está doblando. Y vamos a verlo también en una situación compleja.
¿Le afecta a Sampaoli lo que ha pasado en estas 2 semanas para caerse como candidato de entrenar al Barça? ¿O creéis que el Barça lo tiene decidido y que Sampaoli no está en esas?
Yo creo que una cosa es que lo tenga decidido el Barça y otra cosa es que yo creo que no debería afectarle.
Que no debería. Sería injusto que alguien en Barcelona dijera en un despacho: oye,
es que le ha eliminado el Leicester, este ya no vale, no. Sería una barbaridad, vamos.
No obstante, he tenido ocasión de hablar con hombrecillos culés, producto de nuestra euforia por los últimos acontecimientos. Sube el papel Unzué.
Sí, por la remontada, porque están enchufados en Liga, a pesar de la derrota del otro día, y porque es el que tiene la fórmula de Luis Enrique, en teoría, pero vamos.
Yo creo que Valverde tiene mucho.
Yo creo que también.
Yo creo que Valverde tiene una pinta de entrenador del Barça.
Y si le gana al Madrid caballos, el sábado más todavía.
Escúchame, en los caballos diríamos que el mejor colocado es Valverde.
Sí, totalmente.
Esto parece que está claro y no lo discutimos.
Diría que no hay segundo a la vista.
Que sube la opción Unzué. Vamos a dejarlo ahí.
No, yo creo que a lo mejor sube la opción Unzué en el hipotético caso de que Valverde le dé un ramalazo y se quede en el Atlético otra vez.
Que no le va a dar.
Que no creo que le dé este año, que no ha renovado.
Y que la gente tenga claro que Juan Carlos es un tío que está muy preparado para ser entrenador del Barça, que seguramente lo haría muy bien y que es un tío totalmente fiable para ser entrenador.
Dices que le dé el ramalazo que eres en el Atlético, ¿no? Como si fuera de irse a China. Sí.
No.
Imagínate que el Barça está ahí deshojando la margarita y no le dice nada, y el tío ya se agobia y dice, bueno, pues renueva.
No.
Tampoco es una...
No, hablo, ¿sabes por qué lo digo? Sobre todo porque sería una situación que se repite, porque ya ha pasado 2 veces que Valverde le dice que no al Barça casi en el último momento.
Imagínate que el Barça está pensando, bueno, a ver si vamos a ganar títulos, espérate, y no le llama. Y cuando le llama, le dice a su representante que no firme con el Atleti y no vaya a ser que estamos pensando en él. Pero no le llama. Joder, al final el tío va y se cansa.
Un ramalazo de toda la vida.
Los movimientos que hay en Bilbao, las declaraciones del presidente y tal. Invitan a pensar que se...
Pero Valverde, escúchame.
Ciclo acabado en el Atleti.
Valverde dijo que no porque es un señor que se viste por los pies y tenía contrato con el Atleti Club.
Que no eso es lo hizo Luis Enrique con el Celta.
Que no
con,
es una mona.
Año, ¿no? Cuando tiene oferta al Barça.
Cuidado con eso.
Y Sampaoli con la selección argentina.
También.
Yo creo que Sampaoli seguirá como entrenador del Sevilla, y cuando el presidente dice que en los próximos días habrá noticias es porque sabe que efectivamente en los próximos días habrá alguna noticia.
Yo lo deseo porque creo que el Sevilla con Sampaoli ha iniciado un camino muy interesante.
Peligra, ¿va Argentina muy mal en la clasificación para el Mundial?
Bueno, ya en los últimos resultados la han mejorado un poquito, pero todavía tiene que pelear. O sea, cuarto, no está clasificado, mismo, vamos.
Cuarto, escúchame.
Yo estaba todavía con algunos problemas.
Si eres presidente de la AFA, se lo ofreces. Es el último Mundial de Messi,
sí,
probablemente. El entrenador que ha hecho campeón a Chile en estos torneos de un mes. Yo creo que vuelve a la AFA por eso.
Argentina está en apuros, pero tengo noticia primero en COPE. Aiketín se ha nacionalizado peruano y es posible que el decisivo Argentina-Paraguay lo pita.
Ahora
Denis será Dionisio Aitekin y Argentina va.
Argentina va. Si gana Chile se calma.
Está quinta Argentina en puesto de repesca con 19 puntos.
Tener Argentina quinta en América tiene mérito.
¿Eh? Sí, por eso te digo el bauza este.
Pero, no ríes de Aitekin, que me ha contado un colega alemán de mucho crédito que está muy hundido, que está fastidiado porque entiende que, aunque no fue intencionado, evidentemente, se equivocó.
No,
y que intuye y sospecha, como contó Fouto, que no le van a convocar este año.
No tiene pinta.
¿No? La final no creo que la
¿convocar para qué?
Le van a sancionar, digo, no lo van a poner partidos ya.
La Intertoto sí la pita.
Bueno, ya, por eso.
No, la UEFA...
No solo de Champions, digo partidos internacionales.
La UEFA ha contestado a un periodista, que le preguntó el otro día si iba a la nevera, y la UEFA le ha contestado que no. Pero evidentemente, claro, ellos no van a decir que va a la nevera. O sea, claro, con no designarle más partidos...
Va al hoyo.
Claro, ya se supone que...
Fouto, castigan ya por cualquier cosa, ¿eh?
Pues sí, sí.
Pita el Gamper.
Hoy, por cierto, Orsato ha estado bien. Orsato sí ha estado bien.
Hay gente que no ve penalti, ¿eh?
¿Que no ve penalti? No, la verdad es que no lo ves.
Pero, adelante, Pedro.
Pero ahora que ha pasado todo ya da igual.
Pero ¿cómo no va a ser penalti?
A mí tampoco me parece.
Pero ¿qué os pasa?
¿Estás loco?
Es que estáis viendo otro canal.
Si queréis os lo digo, mira, pon mega que lo están dando. Vitolo, después de rematar, lleva ya las dos rodillas dobladas. Vale, el contacto contra el portero. Pero que mira, bien pitado. Y ojalá que lo hubiera mandado a repetir.
Pero si lo arrolla...
Pero está medio en el suelo ya.
Pero eso es como lo del otro día, de Keylor Navas, sí, que decíais que no era expulsión. Pero ¿en qué planeta vivimos?
El portero no se puede borrar tampoco. Claro,
pero no se puede borrar.
No puede desaparecer.
Sí, pero si en Michael le ha faltado llevarse a Vitolo al vestuario.
Estoy totalmente de acuerdo.
Ay,
con
Prieto,
con
si te lo pitan a ti.
Hombre, la pelota.
¿Cómo? Sí. ¿Pero qué te crees? ¿Que no le ha cagado yo de esas? Y va pasado de frenada, te lo llevas. Y aunque... Claro. Es que yo ya no toco el balón, lo ha llevado por delante.
De hecho, yo creo que Vitolo encoge las piernas porque le da miedo.
Porque le debe venir al tren de mercancía.
Claro, le da miedo el impacto, que ya lo sé, hombre.
Toca la pelota y la rueda.
¿Pensáis que soy tonto yo? No.
Pero escúchame, no dejemos ahí la duda. Toca la pelota y lo arrolla.
Claro.
La pelota la toca Vitolo.
Y además que no me importaría decir, oye, si no es penalti, no es penalti. Es que para mí ha sido penalti.
Hay una imagen que los jugadores de Sevilla alucinan, ¿eh? De que haya pitado penalti.
Sí, sí, sí. Mira, vaya, pues. Están repitiendo ahora.
Soy gente muy
rara. Yo, Betis, pregunta quién lo tira. ¿En Zonzi tú? Joder,
es que... No, lo que pasa es que nadie quería tirar el penalti. No que no hubiera sido penalti.
Y Borra, tú, todos diciendo tú.
Todo el señor lo tiene que tirar él, claro.
¿Sabes en qué se reduce todo? En que al final los errores arbitrales dependen del resultado. Si hay trascendencia, bien, y se habla. Y si no hay trascendencia, pues no se habla. Efectivamente.
Pero de verdad que me lo estoy diciendo que no veis penalti.
No, no, yo he dicho que hay gente que no lo ve. Yo no lo veo. Yo no tengo ni idea de
fútbol. Me voy a dar cabezazos con la madera, ¿eh?
Vale. Pepe, déjalo.
Oye, una cosa, me ha gustado mucho una imagen de Bardi pegándose después de fallar una
ocasión. Siete puñetazos a sí mismo.
Se ha metido muchos puñetazos a sí mismo. Una pregunta, Fouto, ¿le pudo sacar amarilla al árbitro?
Por desconsideración.
¿Por lesionarse?
¿Por agresión?
No, pero
¿existe eso en el reglamento? A ver.
Ríete.
Te pueden expulsar si tú le pegas a un compañero.
Por cierto, era la segunda amarilla.
Por ejemplo, si llegas a
hizo
un...
así, Fouto, hizo así cuando...
Y se ha pegado siete puñetazos.
Vale, que vale. Si llegas, por ejemplo, al banquillo y rompes el banquillo, te expulsan.
Hombre, sí, claro. Pero
y si le pegas... Y si le pegas
si te pegas a ti mismo y te haces daño, te expulsan también.
Eso, Bardi se ha pegado a sí mismo.
Si ya Bardi es un compañero, si tú le pegas a un compañero...
Oye, el Bardi ha estado innoble con el compañero. Absolutamente innoble.
Inmenso. Ha hecho un
partido... Bardi ha hecho un partido...
O sea, lo que ha corrido presionado decía, y dado por y saco noble, ese tío.
Pero estoy contigo,
tranquilidad.
El partido del Bardi este es extraordinario. Como él ha jugado siempre, que es una cosa que te...
Oye,
un rompehuevos, pero ha estado innoble como otro.
Rompehuevos es una palabra muy asturiana, me gusta.
Hombre, por favor.
Que el penalti de Turín es penalti, se tira...
Clarísimo, se tira el Mono Pereira y es roja. Es
lo para un portero, o sea, un jugador de campo de Loporto, se tira, hace una palomita espectacular.
Yo creo que no hay voluntariedad.
Penalti roja. Ha hablado del penalti Casillas, Iker Casillas.
¿Ah, sí?
Quedarte con uno menos ante un rival como la Juve, ya de por sí es difícil preparar un partido con 11, pues imagínate con 10, ¿no? Está claro que en ningún momento hay que quitarle mérito a la Juve por su clasificación para la siguiente ronda, pero tanto en Dragao como hoy te limita mucho. Pero está claro que cuando te dejan con un jugador menos y un penalti y encima lo encajas, al final se te pone muy costa arriba. Falta de lo que ocurra mañana con el Atlético de Madrid, creo que favoritos es el vigente campeón, que es el Real Madrid, por supuesto, y el Atlético de Madrid es el finalista, ¿no? Así que si a eso le sumamos el Barcelona y el Bayern, yo creo que son siempre los cuatro equipos que están prácticamente ahí en esos momentos finales. Así que desde luego yo creo que va a haber eliminatorias bonitas. El Leicester ha dado también, bueno, no una sorpresa, sino que se ha enfrentado ante el Sevilla y ha conseguido ganar. Así que bueno, veremos a ver qué sorteo y a qué es lo que depara.
Ahora recuerdo un dato de Casillas que quería decir Pedro Martín. Había una encuesta en Twitter que era qué eliminatoria le tocará al Real Madrid en cuartos. ¿Real Madrid-Leicester o Leicester-Real Madrid?
Creo que son los dos en el Bernabéu.
Como el viernes fuera.
Y pita Mateu.
Como salga Barça, Barça-Leicester.
Yo estoy convencido de ser Madrid-Barça, Leicester-Atleti y, por supuesto, Guardiola vuelve a Múnich. Vaya de Múnich,
Manchester. Tú estás con esa. Tú esa la tienes metida dentro,
no
seguro.
Oye, ¿y por qué no habláis? ¿Por qué no habéis ninguno de la Juventus? Que no lo ni Casillas. A mí la Juventus me da un miedo espantoso.
Sí, no, yo digo que es... ¿qué dato?
Es espantoso.
Candidata a todo, la Juventus.
Candidata a todo, como siempre.
Y además, jugando
eso sí que compran árbitros.
Está jugando muy al ataque la Juventus.
¿Qué ha dicho?
La Mandzukic por la izquierda. Y con...
no ha dicho nada.
Pero me parece un equipo peligrosísimo.
Abogati.
Sí, claro.
Escuchandi.
Se han comprado históricamente. Hubo una prueba pericial.
Pericial,
digamos, ¿eh?
Sí,
hombre. Pero no fue la Juve. Si lo
defendía, bajaba en la Juve. La eliminatoria arbitralmente bonita sería Barça-Juventus.
Lo bueno es que Juan Mayo Campana la va soltando.
Sí.
No, lo que estamos señalando es
no gustaría,
una sospecha que se tiene en el fútbol italiano desde hace mucho tiempo, que la Juve favorece a los árbitros de la Juve.
Es que eso es lo que quiere decir. Me encanta, Evangelio, que encuentres las palabras que justas, salen así. Claro.
En alguna liga más pasa eso también.
Pedro,
sí, por aquí también.
¿Qué dato querías decir de Casillas?
Bueno, aparte de decir que se han enfrentado 18 veces a Buffon, pues se han enfrentado entre los dos, con un balance igual, 6 victorias para cada uno y 6 empates.
Son caballeros para todo.
A veces se enfrentan otra vez. Y que Dani Alves ya le ha ganado 22 veces a Casillas. Es increíble. Le ha ganado 7 veces con el Sevilla, 15 con el Barça, ahora con la Juve, con Brasil, etc. Hoy he igualado Casillas a Xavi como el jugador con más partidos en competencias europeas de clubes. 173. Pero la UEFA provoca confusiones y la gente está publicando que hoy ha superado Casillas a Maldini en competiciones, en partidos UEFA. Claro, la UEFA considera partido suyo la Intercontinental. La Intercontinental será todo menos una competición europea, porque la juegan entre un equipo europeo y un equipo americano. Entonces, eso, si quieres, es una competición internacional o intercontinental, pero no es una competición europea. Además, por ejemplo, la UEFA, esa organización que para estas cosas de las estadísticas solamente provoca follones, porque, por ejemplo, no considera competición europea la Copa de Ferias, que todo el mundo la considera, y en cambio considera la Copa Intertoto, que es una cosa de cachondeo. Pero bueno, aparte, por ejemplo, en el tema de Maldini...
Tú quédate a gusto, no te
dejes... Sí, no.
Tú no vayas a guardarte.
Por ejemplo, porque tú, sobre todo, duerme tranquilo.
Sí, estás tímido.
Por ejemplo, la UEFA, fíjate tú qué cosas hace más raras. ¿Te acuerdas aquella eliminatoria entre el Milán y la Estrella Roja en el año 89?
Sí, que es por la niebla.
Claro, que se suspende el partido y al día siguiente se vuelve a jugar entero. Bueno, pues a Maldini le cuentan los dos partidos. No, vamos a ver, si suspendes el primero, no lo cuentes.
Esa es buena, ¿eh?
No lo cuentes, porque no vale para nada, se tiene que jugar otro. No, te cuentan los dos.
Pero que lo hace un mamado.
No, pero lo ha jugado. No, lo hacen, o sea, gente, en lo de la UEFA para estas cosas de las estadísticas es una cosa tremenda.
¿Y
porque si cuentas la Intercontinental, deberías contar el Mundial de Clubes. Lo que pasa es que como en esas cosas de las envidias entre la UEFA y la FIFA, la UEFA no contempla el Mundial de Clubes porque eso solamente lo organiza la FIFA. Bueno, un total.
¿El ranking cómo está?
173 Xavi, 173 Casillas.
¿Y en Champions?
Y en Champions, espérate.
No me digas que lo estás mirando en UEFA.com ahora, ¿no?
No, no, en la Copa de Europa, 168, Casillas y Xavi, 157.
Debería salir a la calle de
Pedro. ¿Y Maldini?
Maldini está con 139, según la UEFA, 140.
La Juve, equipo ejemplar, tiene a el futbolista de moda, que es Dybala, el que hoy ha metido el gol.
Sufrimos, como te dije, en el segundo tiempo, que ellos tenían muchos contraataques, pero creo que el equipo jugó bien, tuvimos la pelota, aprovechamos que ellos quedaron en 10 y creo que fuimos dominadores del partido. Creo que fue importante no creernos más superior que el Porto, porque sabíamos que haber jugado allá con 10 era otro partido y teníamos que jugar 11 contra 11, que no lo habíamos hecho. Después, bueno, pasó nuevamente, ¿no?, lo del penal, la expulsión, ellos quedaron en 10 y creo que supimos manejar los tiempos y defendernos bien cuando ellos tenían la pelota.
No ha renovado este todavía, ¿no? Dybala iba a renovar ahora en...
Creo que la renovación se puede confirmar y que no quiere decir que tenga menos posibilidades de salir de la Juve.
Que vaya a seguir.
González. Es un fenómeno. No. O sea, es un jugador...
González, ¿me estás siguiendo, no?
No. Sí, ha nacido.
No, bien.
¿No? ¿No ha nacido, Paco?
Yo creo no.
Vale. Una cosa, por estilo
pues si
de
no
juego,
nació
por,
este,
por dónde se mueve en el campo, por es ser zurdo, es lo más parecido a Messi que hay en el mundo. No digo que sea tan bueno, pero por estilo de juego, por cómo se mueve, es impresionante cómo es.
Jovencísimo, González, jovencísimo además.
González, ¿eh? Entre Hazard y Dybala.
Hazard.
Bueno, WhatsApp al 637-230010, tanto mensajes como audios, y en @partidazocope también estamos. Ha puesto un Twitter el Sevilla, Juanma, deseando suerte al Leicester en lo que resta de Champions.
Muy bonito.
Bonito detalle. Que no se os olvide mencionar que el Leicester no jugó el pasado fin de semana. Leicester-Real Madrid en cuartos de final, ahí lo dejo, dice este oyente. Y no se necesita ser brujo ni Tomás Guas para saber quién será el próximo rival del Madrid. Saludos de Chicago. Buena cura de humildad para todos los... sí, sí. Buena cura de humildad para todos los amantes...
¡Frank Nitti! ¡Ha hablado Frank Nitti!
Buena cura de humildad para todos los amantes de San Paoli. El Sevilla no juega ni al parchís y ya se ve por qué Narri no le quería al Manchester. El miedo a tirar el penalti era tal que no había nadie ni al rechace, nos dice por aquí Víctor. Espero que le deis sus buenos palos a San Paoli, igual que hacéis con otros, porque las alabanzas, en alabanza no habéis escatimado, nos dice este oyente.
Hay que echarlo.
Desde que se ha enterado San Paoli que Luis Enrique se marcha, no da una, dos empates y una derrota. Ha salido a defender medio gol de ventaja en campo contrario. El Sevilla de San Paoli me recuerda al Madrid de Queiroz. En marzo empiezan a tirar la temporada. Al Sevilla le hace falta un top como Rakitic, Banega o Maresca, alguien que marque las diferencias. A día de hoy no lo tiene. Esto es lo que pasa al Real de Sevilla por ganar partidos antes de jugarlos, nos dice otro oyente. Y Castaño, respeto a la opinión de los oyentes y más tú, que no sabes que hay un equipo que se llama Lokomotiv de Kuban. Ignorante, ignorante.
Ignorante. ¿Cómo son los
sí, es que, pero, no, pero lo de ignorante lo he dicho con un sentimiento.
Te ha salido
de. No, de verdad, lo has dicho. O sea, lo estabas
lo ha
leyendo.
Añadido.
Es que lo ponía en exclamaciones.
Sí. Todos los que aseguran que va a ser Leicester Real Madrid, ¿qué dirán si no es Leicester Real Madrid? Lo que
pues nada.
Pues se reirá, ¿no?
Escucha.
¿Veis? Iba a ser, pero para que no cante tanto, entonces ya no lo han.
¿Cómo es Lama? Pues así.
Sí, ya está.
Hay un meme de Florentino en un microondas sacando las bolas.
Ese es extraordinario.
Seguimos, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Claro, yo pienso de que es una marca...
Deja
comercial.
Ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
ABC Gourmet te trae a tu casa los mejores productos gastronómicos a un precio excepcional. Disfruta de los mejores vinos, ibéricos, conservas, aceites, dulces. Este mes te ofrecemos una exquisita selección del norte, con bonito, pimientos del piquillo y perlas de aceite. Cómprala ya en gourmet.abc.es o llámanos al 910 059 144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Pero tú no ibas a hacer yoga?
Esa era la idea.
Para desestresarte y tal.
Ya. Yeah.
Y vuelves con un Golf Sports Van por 18.400 euros.
Y mucho más relajada.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Descúbrelo en tu concesionario antes del 31 de marzo y llévate un Volkswagen Golf Sports Van desde 18.400 euros. Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención preferentista. ¿Aún no ha reclamado? El próximo 18 de abril finaliza el plazo para solicitar la nulidad. Recupere su dinero. Confíe en Rodríguez Hermosilla Abogados. Tramitamos su reclamación sin ningún coste. 100% de casos ganados nos avalan. Rodríguez Hermosilla Abogados. En calle Alcalá 74, 91-331-1602 y en rodríguezhermosilla.es.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Ya vendió su coche
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap y... detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un SEAT Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en SEAT.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need.
Seguimos en directo, partidazo cadena COPE, a través de la radio, a través de Facebook Live, que le encanta mucho a Paco, gracias por estar
sí,
ahí.
Porque siempre tengo frío con los foquitos.
Es que está... nos ponen habitualmente.
Pero ¿cómo sale? Hay varias cámaras y todo, ¿no?
Hombre, hay tres, mira, las tiene.
Vamos a ver, es impresionante, macho. Pero tú, o sea, hay cortos.
Es que
tal.
Tú no estás acostumbrado a la tele.
Cortos,
no,
hay, cortos, no, mira. Cortos, concretamente, estos. Todos no, estamos aquí. Y luego, largos, está.
Te digo cuál es la preocupación de la gente que nos está viendo en Facebook. ¿Qué? ¿Cuántas Coca-Cola se bebe Paco? ¿Por qué lleva Maldini? O sea, todo. Yo cosas importantes. Uno
¿por qué lleva? A ver, tú, Paco.
Yo la estoy probando hoy y me está encantando.
La Coca-Cola Light.
Voy a repetir, ¿eh? Aviso.
Vale, yo llevo. La gente me pregunta por qué voy así, con el. O sea, con un casco aquí y otro en la. Sí. Porque quiero escuchar el programa por un lado y escucharlo.
El ambiente.
El ambiente
por otro. Y tú, Paco, ¿por qué te pones los cascos en la frente? Porque te estabas empezando a quedar calvo y dejaste ponerlos por encima.
María, desde el primer día, yo creo que es por ascos.
Yo sí lo hago por eso.
Perdón, dejarle hablar.
A ver, que creo que es por ascos. Y dejo siempre una oreja libre porque en el estudio siempre tienes conversaciones. Y si Maldini me dice, es internacional, no sé qué, yo le... para no andar subiendo y bajando siempre.
Antonio, ¿tú por qué no te pones cascos ni nada?
Yo primero tomo agua. Tomo agua. Aquí está.
Sí, está la prueba del vaso.
No me pongo, pongo cascos porque los que tenemos pelo no necesitamos cascos.
¿Oís por el pelo?
Oímos perfectamente.
Vale, eso debería
Evangelio, ¿tú por qué te pones los cascos?
Yo lo hago porque se me cae el pelo.
¿Y crees que poniendo los cascos por encima se te caen más?
Hombre,
está demostrado científicamente.
He tenido la prueba de que se me cae.
¿Y tú, Pedro Martín, por qué nunca pones cascos ni hablas al micrófono?
Por la UEFA.
Bueno, al micrófono más o menos, y cascos casi nunca, sí.
¿Por qué?
¿Para qué? Quiero decir, lo escucho, si escucho todo. No, voy a decir que no me hace falta para escuchar.
Tiene los altavoces ahí.
Claro, estoy tú, más o menos.
Juanma, ¿tú llevas
cascos? A veces me perjudica, no, porque a veces me pillo, pero
yo llevo los auriculares blancos del iPhone.
¿Por qué?
Por quedarme calvo también.
¿Ah, también?
Sí,
pero porque... o sea, esto es verdad, Evangelio, me acabas de...
No, no, sí que sí, claro ahí, que sí.
No, no, yo lo hago porque me aplasta el pelo y luego ya no hay quien lo levante.
El pelo, dice.
Se cae, Luis, hazme caso.
Estoy recordando por qué me los puse así el primer día, porque los primeros que me puse eran muy grandotes y se me caían, entonces dije, pues ya está, así no se caen.
¿Y tú, Fouto? ¿Por qué los pones para atrás?
Para no despeinarme.
Ese problema no lo tengo. No,
¿es el único que tiene pelo?
Estáis peor que nunca, ¿eh?
Sí. No, no. ¿Tú Guas, cómo te pones los cascos?
Mira, iba a decir una cosa muy fea.
Uno en cada.
¿Qué llevas?
Exacto.
¿Qué llevas puesto?
¿Tú, Luis?
No, hasta hoy normales. Lo que pasa es que,
pues, después de lo que pensar, ¿no?
Tú, claro, date cuenta, desde que empezaste en la radio, las entradas que tienes.
No, es que no me pongo los cascos en las entradas, coño. Me los pongo detrás, en la diadema.
Vale. En la salida.
Pepe Prieto, tú eres normal, ¿no?
Yo soy una persona normal.
Y cuando oís esto, ¿qué piensas?
Pienso que somos una pandilla de cerebrados.
Piensas bien.
Perfecto. Está peor que nunca.
Y que el pelo está sobrevalorado.
También es verdad.
Eso te lo digo yo.
Eso es verdad, eso es verdad.
Donde hay pelo hay alegría.
No, no, el pelo está muy valorado.
Hay cosas que si se te caen son mucho peor.
Hombre.
Sí. Eso es verdad.
Bueno, claro.
Efectivamente. Claro. Antonio Ruiz, ha llegado...
Un billete de 200, dice.
Antonio Ruiz, mañana... Juega el Atlético. Mira, se ponen las gafas para empezar a hablar.
Es surrealista, no, este
tema. Iba a leerte una queja que me hizo un amigo. ¿Cómo se nota que le das prime time al Atlético de Madrid en la información?
Estamos en prime time ahora mismo.
Y que a la información le ha precedido un tema absolutamente candente de actualidad, que es el tema de los cascos. Perfecto. ¿Qué quiere que te diga el Atleti? ¿Ya nos toca?
Venga.
Bueno, mañana partidazo, el 2-4 de la ida. No invita a nadie que conozca al Cholo ni al vestuario del Cholo a confiarse. No solo no va a mantener el resultado, sino que va por el partido. Lo han repetido hoy y Godín y el Cholo. En la lista de 18 se quedan fuera Gabi y Felipe por sanción. Se queda fuera Gameiro, que tiene un problemita abdominal. Lo hablamos otro día con Lama. Un problema que ya le lleva ocupado lejos del grupo 4 o 5 días, y vamos a ver si se recupera definitivamente de ese problemilla. Savic y Torres, buena noticia, tienen el alta médica. Savic ha llegado con férula, pero se ha entrenado sin ella, o sea que el tío tiene valor y no tiene miedo por el tema de la fractura que le redujeron el lunes. Y hoy ha probado el Cholo con un 11 que vamos a ver si le gusta a las hordas internacionales.
Adelante, Antonio.
Oblak en la portería, Bersálico, Jiménez, Godín, Lucas, a ver rotaciones. Saúl, Tomás, repite Tomás, el ídolo de Paquito. Coque, Carrasco, acompañan a Saúl y a Tomás. Y arriba, Griezmann y Correa.
Buen 11.
Yo creo que quieren mantener un poco la prudencia con Torres, que se ha entrenado fenomenalmente, pero a lo mejor...
Y lo de Gameiro, unas molestias abdominales, sí, dura una
es
semana.
Que yo creo que es... No. Es en la parte baja, justo casi llegando al pubis, yo creo.
No, es dolor abdominal, pero es fuerte.
Es que puedes tener una rotura fibrilar en los abdominales.
Sí, claro.
Podría
tener, sí, es que se sí, claro que se tienen. Y además implica mucho en los cambios de ritmo, en la velocidad. Cuando sales ahí, te pega un leñazo.
¿Cómo se te rompe eso?
Tienes una rotura, igual que se tiene una rotura en el cuádriceps, tienes una rotura en el
abdominal. Pero el cuádriceps en un esfuerzo, pero
el abdominal en un salto. Claro,
porque
cuando cambias de ritmo, cuando haces un sprint... Y pues hay gente que por su manera de correr tira mucho de abdominales.
Poquito, cuando te ponías tú lo del chaleco, que estuviste un tiempo...
Sí, es que yo no entiendo que eso se pueda romper.
No, si rompe, se rompe. Tú te pusiste el chaleco también, ¿no?
Sí, y sigo con él de vez en cuando, sí.
¿Sí?
Sí.
El chaleco de esto que te suelta descargas eléctricas.
Electromusculación.
A mí me dijeron...
¿Te funciona bien? ¿Te funciona bien?
Sí, me funciona genial, perfecto. Pero a mí me dijeron que si ponías la electricidad muy alta, el nivel de...
Sí, sí, te podía...
Te podía desgarrar.
Claro, ya que estamos en confesiones. Era un cinturoncito...
¿El tuyo?
El nivel máximo era 130.
¿Tú te lo pones aquí en la radio?
A 130, sí.
¿Y tú estabas como si nada?
Nada.
Mientras tanto, 15 Coca-Cola. 15 Coca-Cola y el chaleco.
Viene el primer día y dice, esto pega mucho, ¿no? Tal. Y yo, bueno, si pones la tripadura, no tienes por qué. Y miro, se lo había puesto a 10.
¿A 10?
A 10. O sea, que lo recomendaba para bebés recién nacidos.
No, pero ese era
lactante. ¿No lo soportaba?
Yo me refiero luego al profesional.
Este año se puso malo y dijo que le había dado el médico...
especialista?
No, que te pusiste malo y dijiste que te había dado el médico, que estaba, te había dicho que estabas fatal, y te había dado una medicación increíble, una medicación para caballo.
Sí, sí, de género animal.
Ibuprofeno.
Género
animal,
era el antibiótico que toma un hijo de 6 años.
No, no.
Cuando tiene placas en la garganta.
Era más potente y menos
dosis. No, el mismo. Era exactamente
más potente y menos dosis.
No, era exactamente el mismo.
El de tres días, ¿no?
Te lo digo porque este amigo que me lo recomendó tiene un
era veterinario. Era Dalsy, prácticamente.
Veterinario. No. Era fuerte. Bueno, y con eso, Cholo, hemos oído antes un corte que no se fía, que le tiene miedo todo, que le preocupa
un
todo.
Un corte pero... es un estrato de sonido.
Sí, pero ahora vamos a escuchar otro corte.
No, es que la gente puede pensar que es un helado.
¿Cómo estamos hoy?
Silencio valorativo. Y Cholo Simeone hablando del carácter que tiene, exige este partido.
Siempre la Copa, les digo de que es peligrosa. No lo digo a partir de lo que pasó en Barcelona, lo digo siempre, o lo dije siempre. Y bueno, hay que estar atento. La mejor manera de estar atento es salir fuertes y, repito una vez más, llevar el partido donde mejor nos haga sentir a nosotros.
No sé... fía de nada, no se relaja por nada y bueno, yo creo que mañana el Atlético de Madrid, vamos, ha apostado de hecho que va a ganar el partido frente al Leverkusen. Me cuenta Yolanda, nuestra compañera, que ha estado en una emisión difícil hoy acompañando al Bayer Leverkusen. Me cuenta que el Bayer tiene 4 lesionados.
Pero, oye, te voy a decir una cosa, tómate en serio el programa, te lo digo en serio. Pero,
¿cómo me voy a tomar en serio, tío?
te estás riendo de nosotros.
¿Cómo me voy a tomar en serio? Bueno, me cuenta Yolanda, 4 lesionados.
Me cuenta Yolanda.
Sí, nuestra compañera Yolanda.
Está por ahí, pero... Sí, Yolanda.
Trabaja en esta redacción. A lo mejor tú no la conoces.
Pero que venga a contarlo ella, ¿no?
Sigue, Antonio, sigue. Porque...
Bueno, 4 lesionados. Toprap, Tam, Kisling.
Kisling, bueno, ya ni juega.
Me habló Martini mucho.
Ya ni juega Kisling.
Y Bender.
Bender, sí. Ya Bender, y Leira no tampoco estuvo.
Y además tienen al niño de 17 años, Kai Havertz, que no viene porque el profesor no le cambia el examen.
Oye, eso es increíble.
Y sancionado. Eso es alucinante.
Profesor alemán, claro.
No lo lleva sancionado ya varios partidos.
Sí, el que no juega también es Heinrich, el lateral derecho, que es el habitual, sancionado. Iba a jugar Hilda.
Baja, sí.
El partido 9-4. ¿Quién pita?
Pita un ruso.
Potemkin.
Un ruso,
¿no? Sí, un ruso. Acorazado.
Un ruso.
Karasev.
Karasev no serás tú,
¿vale?
Karajov.
Pita un ruso y si me das un segundo...
Hemos perdido el control.
No.
Escucha, ¿se llena el campo o no, Antonio?
Paso. Sí.
Se llena, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, no lleno absoluto, pero buena entrada.
No lleno, pero casi 3/4.
No lleno, pero... Es un día laborable y es una Bayer Leverkusen.
Muy bien, Antonito, ya lo cuentas en tiempo de juego.
Vamos a comerciales, enseguida te digo el árbitro.
No.
Sí, ya está.
¿Te lo ha dicho Fouto?
Ha dicho Karasev. No, no es Karasev.
¿Quién es entonces?
Karasev.
No, vale, venga, vete buscándolo. Mientras tanto, vamos a Sevilla. Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿es verdad que el Betis presenta queja formal por lo de los arbitrajes de esta temporada? Y claro, que la gota que colmó el vaso fue lo del Bernabéu.
Sí, totalmente. Bueno, hay que decir que es una queja formal, pero no como la que presentó, por ejemplo, el PSG. No es que el Betis haya mandado un archivo de vídeo con los errores arbitrales o explicados en un documento, pero sí que es una queja formal desde el punto y momento que el presidente Ángel Haro ha levantado el teléfono, ha hablado con la Federación Española de Fútbol, llamó también personalmente a Sánchez Arminio, el presidente de los árbitros, y bueno, la idea es que le han dejado caer que lo de Mateu Lao fue ya la gota que ha colmado el vaso y el Betis, digamos que cree o considera que hasta en 9 partidos ha sido perjudicado por los árbitros de forma flagrante. Algo que, bueno, muchos de los que estamos aquí creemos que es una exageración, pero desde luego que ha sido la llamada que ha hecho el Betis, que considera que ha perdido mucho peso en la federación y que este año lo están maltratando los árbitros verbalmente. Ángel Haro ha llamado a la federación y a Sánchez Arminio.
Vale. Fouto, esto no cambia nada las cosas, ¿no?
Tenemos
esto...
ya al árbitro, cuando tú quieras. ¿Quién? Pues, Karasev.
Oye, pero Karasev. Una pregunta.
Karasev.
¿Qué es maltrato verbal?
A ver, vamos a ver. Quejas de estas, el Valencia también hizo una y el Betis. O sea, cuando alguien se queja, a alguien le tienen que beneficiar. O sea, es pura matemática. O sea, es que si a alguien le perjudican, a alguien le tienen que beneficiar. O sea, es que eso es así.
¡Sapristi!
Claro, es que vale, no...
Y no llaman para dar las gracias, quiero decir, ¿no?
Claro, o sea, al Betis cuando el gol le entró por un metro el día del Barça, pues no hizo ninguna queja. Pues la haría el Barça, entonces pues ahora la hace el Betis, que le perjudican. También hay que ver los errores de esos 9 partidos. Evidentemente, el gol en fuera de juego el día del Sevilla es una jugada muy difícil de línea, no tiene nada que ver con el error de Mateu. Es que hay errores que son más graves y otros menos graves.
La verdad que la jugada de Keylor es muy confusa.
Pero esto, ¿qué pensáis? Y lo de peso en la federación. ¿Pero qué pasa? ¿Que alguien piensa que por tener peso en la federación le van a decir un árbitro, oye, beneficia a este? ¿Pero en qué mundo vivimos?
O sea, esto no vale para absolutamente nada. No,
esto vale para tirar a la basura, directamente.
¿Cómo? Pero, ¿qué desagradable?
Claro, lo ha dicho el vicepresidente del Betis, que considera que el Betis no tiene peso en la federación y que es algo que tiene que corregir.
Andrés, ¿sabes para lo único que vale esto? Para la gente del Betis. porque la gente del Betis,
para cuando... que la gente diga, tenemos una directiva,
ahí estamos,
que
con dos leñas, totalmente ahí, con dos, iba a decir otra cosa, pero es, no se puede
es
decir.
Consumo interno,
ahí estamos, hombre, excusa, mira a nuestro presidente que nos defiende, ahí estamos, nada, pues, de nada, chau, chau.
Entendiendo los errores de los árbitros, tú entiendes a un presidente, o sea, ya, no, aunque no lo hagas solo de cara a la
galería. No, pero si yo lo entiendo, Paco, me parece muy bien, pero digo que no vale para nada.
Como todo el mundo, te acuerdas solo de cuando te perjudican y se te acumula, contra el Sevilla y contra el Madrid, joder, es que te tienes que quejar.
Sí, pero
no valga para nada.
Sí, sí, no, pero que digo que cuando le beneficia no lo dicen, porque el error del el gol, que lo recordaréis todos, el día del Barça, que entra por un metro, sí, sí. Eso es un error también grave, de un balón que entra. Porque lo del otro día de Mateu es una jugada que el Madrid se queda con 10, vete a todo saber, pero estamos hablando de un gol que entra, que era el empate. Sí. O sea, ¿qué hacemos? ¿Te quitamos los puntos del Madrid pero te damos los del Barça?
Vale.
¿Lo sumamos y lo restamos o cómo? Explico, ¿no?
Andrés Ocaña, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos, es hasta luego.
La primera vez que Karasev le pita al Atlético de Madrid.
Karasev, primer arbitraje al Atlético de Madrid. Y el ruso pita mañana en el Calderón. El fin de semana tenemos un Athletic de Bilbao, Real Madrid. Uh-huh. Ayer hablaba Diego Costa, en este programa, lo hemos escuchado al principio, sobre Courtois. Uh-huh. Y por lo que decía, a Courtois le gusta mucho a Madrid, tiene allí su familia, el Madrid es un equipo muy grande, y claro, cuando un equipo muy grande llama a los jugadores, las cosas pueden cambiar, etcétera, etcétera. Sonó a que Courtois está como loco por jugar en el Madrid. ¿Tú, Paco, crees que Courtois va a recibir ofertas del Real Madrid?
Yo creo que o Courtois o De Gea acaban en el Madrid.
¿Este verano?
Sí, claro. Me da la impresión de que les gusta más Courtois, en general. Hablo del club entero, o sea, de la directiva y de Florentino y de la directiva y del cuerpo técnico y del entrenador. Pero hay una deuda moral ahí con De Gea. Entonces, claro, ya depende de cómo se mueva Méndez. Si Méndez consigue un precio normal por De Gea, convenciendo a Mourinho, oye, el chico es feliz en Madrid, déjale que vuelva a España, no sé qué. ¿Qué te digo? 60 más Keylor. Si consigue algo razonable, el Madrid, yo creo, por la deuda moral que tiene con De Gea, tiraría por De Gea. Pero por gusto, yo creo que le gusta más Courtois.
César Sánchez, portero, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
Quería preguntarte, ¿para ti se está siendo injusto con las actuaciones de Keylor Navas esta temporada? ¿O tú, que has estado en esa portería, entiendes que se esté discutiendo lo que está pasando con Keylor?
Bueno, al final, la justicia o no, uno tiene que tener claro que el lugar que ocupa ahora mismo Keylor es un lugar muy expuesto a todo, y entre ellas las críticas. Cuando las cosas no van bien, el año pasado fue objeto de muchos halagos, de muchos parabienes, lo hizo genial, y este año, bueno, pues ante algunos errores o ante la sensación de que el equipo pues encaja algún gol más de lo que debería, pues siempre se mira hacia la portería. Es una presión que uno aprende a vivir cuando está ahí y tiene que asumirla, es parte de lo que significa el Real Madrid.
Tú, igual es un marrón la pregunta, ¿pondrías a Casilla en la portería?
¿Ah?
A Casilla, Kiko Casilla.
No creo que ese cambio. Sí que es verdad que exploraría las vías que entiendo y de una forma normal y habitual en un lugar como el Real Madrid tiene que explorar, y es buscar lo mejor para que plante competencia a lo que ya se tiene. Se ha visto en otras posiciones, lateral derecho en su día con Danilo, cuando ya tenías un gran lateral, pero de esa competencia sana y de buscar siempre la mejora cada año, y eso el Real Madrid sabe que lo tiene que hacer más allá del nivel que tengan sus jugadores, significa que al año siguiente vas a poder estar luchando por lo que cada año tienes que luchar, que son todos los títulos, la Copa Europa, la Liga y todo, ¿no?
Gracias, César. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
La valoración de uno que ha defendido esa portería. ¿Tú, Maldini, crees que tiene que cambiar el portero, Zidane?
Yo creo que la parada del otro día, en el último instante, al remate del de
lo arregla Sarabia, todo, ¿no?
Lo arregla un poquito. Yo creo que salió al final con buen pie después de esa parada. Si no, probablemente sí. Él está nervioso, eso es evidente. El estadio se vio claramente, mucha gente le pitaba. El gol que se hace en propia meta es producto de un error muy grave, pero yo creo que sí lo va a mantener.
Yo creo que está listo de papeles, Keylor. Que va a haber recambio en la
portería. O sea, ¿tú crees que va a jugar Casilla en su momento?
Yo creo que va a jugar, pero que no va a ser.
A final del año.
Eso seguro. Eso es otra cosa. Seguís todos, ¿verdad? Está Guas, está Paco,
sí.
Maldini, Evangelio, Prieto, Luis García. Es que viene un tema que quería tratar con vosotros. El pasado domingo, en Almería, se celebró una carrera popular, de estas que hay en todas las ciudades ya los fines de semana, running, que era la Carrera Solidaria de la Mujer. 1.500 participantes que recorrieron el centro de la ciudad. Resulta que se ha montado un pollo tremendo porque en la bolsa del corredor, que es la bolsita que te dan cuando llegas a la línea de meta con una serie de regalos o de una bebida, una fruta y algún obsequio de algún patrocinador, dentro de la bolsa para el corredor de esa carrera de la mujer de Almería, había un quitagrasas de cocina. ¿Sabes lo que te digo? De un bote, un cache 7, vamos, un quitagrasas de sí. cocina y al parecer una bolsa de la compra. Y esto ha indignado a mucha gente que considera que estos regalos...
¿Cómo es una bolsa de la compra?
Una bolsa, de, no sé...
De estas de tela, supongo.
De tela, para supongo, llevar, para, sí. como para llevar algo. Para llevar que eso vale para todo. Sí, claro, yo es que... Sí.
Es como caso, cuando te dicen, ¿quieres una bolsa? Y dices, no, traigo la mía y llevas una de estas de tela.
El caso es que esto ha provocado estos regalos una indignación tremenda en algunos...
Hombre, si están hechos a mala fe, en algunos, es normal, ¿no?
¿Quién organizaba la carrera?
Mira, la carrera la organizaba la Concejalía de la Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Almería.
Pues se han coronado.
Cuya concejal, espérate, es que yo quiero escuchar su punto claro. de vista. Pilar Ortega es la concejala de este área, en el Ayuntamiento de Almería. Hola Pilar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por estar con nosotros en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Sí, sí, muchas gracias.
Claro, dice la gente que regalar un bote de KH7, que es una cosa para limpiar la cocina, en una carrera de mujeres, que no es lo más apropiado.
Bueno, yo tengo que aclarar que la carrera es de la mujer, porque bueno, nosotros trabajamos, como tú, los ayuntamientos deben hacer los 365 días por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es cierto que alrededor del día 8 de marzo pues hacemos actos más puntuales. Entre ellos estaba esta carrera, una carrera donde participan niños y niñas, donde participan mujeres y hombres, y donde se da pues, el kit del corredor, que es esa bolsa de rafia, donde dentro iba el kit del quitamancha, del KH7, como iba una bandeja de tomate, una braga para el cuello, una camiseta, una pulsera. Bueno, yo desde luego soy mujer y no relaciono para nada un producto de limpieza con la mujer. Creo que si alguien lo relaciona, pues tiene interiorizado quizá un micromachismo, ¿no? Porque no es lógico que te asocie un producto, un quitamancha en este caso, con que la mujer tenga que ponerse a quitar las manchas.
¿En la carrera se quejó alguien del regalo? ¿Alguien le
en
fue...?
En absoluto.
Nadie.
Todos los participantes, hombres y mujeres, hasta incluso los niños y las niñas lo recogieron, Nadie se quejó, nadie la devolvió, absolutamente nada.
¿Pero por qué un quitamanchas?
Que lo expliques.
Yo, sinceramente, también iba una bandeja de tomate.
¿Pero el KH7 qué pasa? ¿Que era patrocinador de la prueba?
Era patrocinador.
Ah. Entonces, claro,
que casi...
Joder, hay que empezar por ahí.
Claro.
O sea, KH7, ya lo cambia todo.
KH7 había puesto dinero para celebrar la carrera y dijo, oye, yo pongo dinero, pero ustedes den un producto de mi gama para que se lo lleven a casa y lo prueben y repitan, que es el objetivo de los patrocinadores, ¿no?
Claro. Y a mí me gustaría decir que si la bandeja de tomates que iba de una cooperativa de Almería, de Casi, porque Almería es puntera en todos estos productos, ¿qué significaba? ¿Que es que la mujer se meta en la cocina a hacer una ensalada? Pues no. Entonces, es cierto que extraña muchísimo que el KH7, que además patrocina muchísimos deportes, que está por el deporte, que está además en una carrera, chapón, ¿no?, por todos los patrocinadores que están por la igualdad, y bueno, pues efectivamente, pues lo regala, y allí nadie se quejó, nada. ¿Qué es lo que pasa? Que
¿dónde empiezan las quejas? Perdone, Pilar, ¿dónde empiezan las quejas?
Claro, las quejas empiezan en las redes sociales, ya manipulado de una manera partidista, e incluso con una de las administraciones de la Junta de Andalucía, y empiezan a moverse todas las redes sociales. También tengo que decir que había muchísima gente que decía que para nada, que no, ellos no asociaban un producto a la mujer, ni muchísimo menos, que también eran borrados, ¿eh? Tenemos capturas de pantalla, que esos mensajes de la gente, del Facebook, de los Twitter y tal, eran borrados, y se quedaban pues lo que era, lo que no era...
Sí, sí, ofensivo,
bueno,
digamos.
Exactamente.
Es que a mí esta tarde el titular que me han dado es, en la carrera de la mujer le daban un quitagrasa. Claro, joder, parece que les están mandando a la cocina. Pero claro, si es que resulta que se la dan a hombres y a mujeres, que es un patrocinador y claro, ese patrocinador lo que vende es quitagrasa, no es que venda colonias o cualquier otra cosa.
No, la verdad que es sorprendente, ridículo... Y bueno, yo sinceramente pienso que hay, pues como le decía, muchísimos deportistas que están patrocinados por KH7 y que me da pena que no se oigan a estos deportistas que ganan a nivel mundial, que están en distintos niveles, y que se hable pues del KH7 porque patrocina por la igualdad entre hombres y mujeres y da su producto, porque claro, yo también pienso, bueno, si viene un patrocinador de cosmética, un patrocinador de cocina, el Silestone de Consentino, no lo cogemos porque estamos identificando...
Son amigos de Evia, sí.
¿De la mujer? Pues no, evidentemente no. Eso es lo que ha pasado, es ridículo, yo lo comprendo, que es ridículo, que es absurdo, y que, bueno, pues que las administraciones debemos de buscar también patrocinadores, porque...
Es que estoy leyendo titulares de prensa, que tú pones en Google, Carrera de la Mujer Almería 2017, indignación por estos regalos, el Huffington Post, el Levante, indignación en Almería por unos regalos machistas en la carrera solidaria, ya, el periódico dice regalos machistas, en El Mundo, reparten quitagrasas y bolsas de la compra en la Carrera de la Mujer de Almería.
Yo insisto, lo de la bolsa de la compra, que no sé... Que...
Era donde iba el kit, donde iban las cosas.
Que es una bolsa de tela...
Pero eso te lo dan en cada carrera, ¿no? Tú que has hecho carreras populares.
Es donde viene toda la bolsa.
Unas son bolsas de la compra, otras son bolsas de estas que tienen unas cuerdas que como que se cierran, de estas que son más... Sí. ¿Sabes lo que te digo? Depende.
Yo claro.
Supongo que cada uno la llamará de una forma, pero no será una bolsa de la compra, será una bolsa...
Es una bolsa de rafia, pues como la que dan, si es verdad, la que utiliza la gente para ir a comprar, o para ir a la playa, o para lo que sea. Y ahí es donde iban todos los productos, pues, que se les regalaba el kit del corredor, pues...
Mire, para que se haga una idea, yo estoy hablando con usted y no sé de qué partido es usted. O sea, que nosotros no tenemos ningún interés político. Es decir, o sea, que me da igual que sea del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida. ¿De qué partido es usted?
Mire, yo soy del Partido Popular.
Del Partido Popular.
Si tengo que decirle que en Sevilla, donde no gobernamos nosotros, evidentemente, que gobierna el Partido Socialista con el apoyo que en su momento le dio Izquierda Unida, tengo que decirles que se han hecho las carreras nocturnas donde participan también mujeres.
Y ahí se daba el KH7 también.
Y se regala el KH7 y no ha pasado nada.
Claro.
Pero así en muchísimas ciudades que ya hemos mirado, claro, porque todo esto te hace investigar, y no ha pasado absolutamente nada. Yo les tengo que decir que nosotros estamos en otra cosa, ¿eh? Nosotros estamos, porque hay muchísimos problemas que tiene la gente, y lo que nosotros estamos es en esos problemas. En intentar seguir luchando por Almería, este equipo de gobierno con nuestro alcalde a la cabeza, y en buscar más calidad de vida para los ciudadanos de aquí.
Desde Twitter y desde Facebook y desde la redacción de un periódico digital en Madrid se arregla el mundo. Tú estás sentado ahí y te pone, pues mira, regalo machista, pumba, regalo machista, no sé qué, no sé cuánto. Y es facilísimo soltarla.
Permíteme, pero eso es mentir.
Sí,
es mentir. Claro, no, ¿sabes? Hay una frase...
Hay un patrocinador que regala su producto.
Hay una frase muy castiza que es ser más papista que el papa. Es que algunos se pasan. O sea, es que algunos ven lo que no hay. No,
todos tenemos tendencia al juicio rápido. Y si te dan el titular, en el Día de la Mujer han regalado a las tías que corrían en Almería un quitagrasa. ¿Qué piensas? Pues...
Que es un regalo machista.
Pero claro, es que es el titular el que viene envenenado.
Correcto. Es que el momento en que es un patrocinador se explica todo.
Sí.
El acertado es el del producto, porque estamos haciendo publicidad del producto.
Pues mira, cachas.
Y yo tengo una pregunta. Este producto patrocina también otro tipo de carreras, ¿verdad?
Sí, lo acaba de decir.
En el Dakar y...
Y Alaya Sanz patrocina.
Es que ya está.
A un equipo balonmano nos dicen también al Granollers.
Oigan, viva KH7.
Pues si está escuchándonos el director comercial de KH7, lo que tiene que hacer es patrocinarse en tiempo de juego y en el partidazo de COPE.
Mire, me gustaría decir, porque claro, la oposición no ha llegado a preguntarnos y a decirnos, no a preguntarnos, sino a decirnos que lo tenía que pagar absolutamente el Ayuntamiento de la Carrera, ¿no? Y no buscar patrocinadores. Y yo les digo, vale 30.000 euros una carrera de esta o más. Nosotros ponemos 2.000 euros el Ayuntamiento de Almería.
¿Y el resto patrocinadores?
Claro, y entre lo que paga la gente, que además es solidaria, que va un euro para, en este caso, para mujeres en zona de conflicto. Y claro, digo yo, pero bueno, nosotros aquí lo que hacemos es como en nuestras casas, pues intentamos que si hay gente que quiere colaborar, que está por la igualdad...
Y no les gusta.
Pues, dinero para otra cosa, ¿no? Pues hasta ese punto hemos llegado.
Vale.
Sí que es verdad que es un nivel de política que muchas veces, y me van a permitir que se lo diga, que ¿cómo queremos que los políticos nos respeten? La gente de la calle, cuando estamos en estas ridiculeces, en hacer política absolutamente de todo. Y claro, pues no necesitamos enemigos, ya nos tenemos entre nosotros mismos, pues para ir devaluando la clase política y entrar en estas cosas que al final pues se quedan en anécdotas, pues como les decía, bastante ridícula.
Pilar Ortega, concejala del Ayuntamiento de Almería, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Ha sido un placer. Y ha quedado todo aclarado. Me gusta que las cosas queden aclaradas así, de esta forma. ¿A que sí, Guas?
Es de coña todo esto.
Sí. Por cierto, que el Cache 7 funciona que flipas.
¡Viva Cache 7!
Yo la verdad es que no lo utilizo nunca.
Vamos,
yo sí, mi casa ahí.
Me van a tener como unos tengo de todo en casa, porque yo en un zoológico, gato, perro, de todo. Bueno, las tortugas ya murieron y tal. Cada vez que pasaba algo, se va todo.
Pensaba que ibas a meter a Dani y a Pablo ahí, ¿eh?
Sí. La grasa del pelo de los niños también la utilizan.
Sí. No, pero por ejemplo, en Twitter lo echas, pum, se te van todos los trolls fuera. Gracias a todos, os invito a que sigáis escuchando la radio porque ahora llega Maldini, pero antes os invito a que sigáis escuchando a Fouto.
Sander Madrado.
Iba a llamarte Pepe Fouto, tío.
Sander Madrado, bueno, a ti te lo perdono. Sander Madrado.
Pepe Fouto es un histórico.
Que sí, Pepe Domingo, no te preocupes. Bueno, Sander Madrado, los comentarios en el Facebook Live, ¿eh? Dice un oyente que Paco González haga un chicle, haga un globo con el chicle. No veo a De La Morena. No veo a De La Morena, dice otro. ¿Quién es el señor que está sentado atrás al fondo? Es un oyente, hombre.
Vive aquí, no le molestéis.
Juanma, antes si estaba dormido, me pregunta.
Juanma, ahora se aprecia el cabezón del tarugito estando a tu lado. ¿A que sí, otro?
Mira, ven, no, júntalo.
Eso ya te lo digo, muchas gracias, Gena.
Dice otro que no se pongan Toñito Ruiz los cascos, es normal, necesitaría unos del tamaño del viaducto.
Así es.
Y este es el nivel del programa de Castaño, hablando de cascos. ¿Y para cuándo te he presentado? Pregunta por aquí otro oyente.
¿Sí?
Y por último,
dile que muy pronto.
Que no te queda poco.
Sí.
Y dice otro oyente que cómo podemos estar hablando de la Champions tanto tiempo y no hablar del Maldini Cultural Leonesa Racing del domingo.
Bueno, y Cartagena Murcia. Cartagena Murcia.
1.500 racinguistas en Segunda B visitando León.
El otro día que lo decía Liaño, me parece que dijo que se iba a ir al partido.
Sí, sí. 3.500.
Lo dicho, os invito a que sigáis escuchando la radio porque llega Maldini. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Martillo, alicate, sierra, destornillador, lijadora, llave inglesa, sargento, lima, remachadora, grapadora, espátula, José Luis. Padre, no hay más que uno. Herramientas El Héroe Merlin, más de 1000. El día del padre te mereces lo mejor. Ven y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quiere postre o café?
Pues...
Una decisión realmente fácil, incluso para los más indecisos. Mini One D por solo 14.950 euros. Mini Next, vehículos de ocasión certificados. PVP financiando con BMW Bank hasta el 30 de abril o fin de existencias. Infórmate en mininext.es.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
El centro comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. Toda la moda y complementos de las mejores marcas en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. ¡Experimentalo!
No es lo mismo frenar... que frenar.
Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! ¿Tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. Seguimos en directo, partidazo cadena COPE, como todos los martes, Maldini Plus, ya nos quedamos en la intimidad.
La intimidad aquí los dos, bueno, está por ahí Pedro Martín también, que siempre
sí,
se queda ahí.
Pero bueno, él es que también vive ahí, él dice
sí,
que...
Sí, él se queda ahí, con... lleva un taco de folios aquí.
Sí, ¿sabes? Ahora mete los datos y dice que no va a casa porque, ¿para qué? Si están dormidos, yo me quedo aquí.
¿Para qué?
Ya de paso, escucha el programa, no tiene que poner la radio. Mañana juega el City,
el City.
En Mónaco, un partido súper atractivo.
Sí, porque, vamos, yo con 5-3 en la ida y conociendo cómo ataca el Mónaco, no lo tengo tan claro que vaya a pasar el City. Yo creo que es su favorito, pero ojo, ¿eh?
Y hoy Maldini nos va a contar los cuatro partidos más importantes en la historia del Manchester
sí,
City.
Sí, los cuatro que he elegido yo. Son dos bastante modernos. Bueno, uno muy moderno y tres no tan modernos, uno muy antiguo. El cuarto va a ser la final de Copa del 56. Contra el Birmingham City. No es la primera copa que gana el Manchester City, pero ¿por qué este partido es absolutamente mítico? Por dos cosas. Primero, porque jugaba Don Revie, que luego fue técnico del Leeds tan importante con sí. El Manchester City. Y segundo, y lo más importante, es porque es la famosa final del cuello roto de Bert Trautmann, aquel portero alemán que fue prisionero de guerra. Lo comenté un día aquí, yo creo.
Sí.
Lo pusimos en Fiore Maldini. Es un portero alemán, prisionero de guerra.
Un piloto, dijiste.
Un piloto nazi. Sí. Y prisionero de guerra, lógicamente, en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo tiempo en Inglaterra, preso, como prisionero. Y al final empezó a jugar al fútbol y acabó en el Manchester City ante las manifestaciones de miles de personas de que no querían que una persona que había estado atacando a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial.
¿Él se echó atrás en su ideología o no?
No. Bueno, él nosotros le entrevistamos, ya falleció, nosotros lo entrevistamos en Fiore Maldini en su día y nos contó que, bueno, que claro, que es que tú eras un niño alemán y tenías que ir al frente, que qué ibas a hacer, o sea, no podías negarte, ¿no?
Hoy he leído que han encontrado en Estados Unidos a un anciano de 98 años que parecía un ser súper entrañable y tal, y resulta que ha sido uno de los nazis más sangrientos de las SS.
Fíjate.
O sea, de arrasar pueblos enteros y de matar cientos de personas.
Tremendo. Bueno, pues Trautmann era un prisionero y acabó jugando en el City y acabó siendo un ídolo del Manchester City. Y aquella final la gana el City y él en una jugada se rompe el cuello. Él no lo sabe, lógicamente. Se nota un golpe en el cuello, acaba jugando el partido y dos días después fue al hospital y le dijeron que tenía una vértebra rota y que había otra vértebra que se había colocado sobre esa y que no había muerto de milagro, pero que había jugado con el cuello roto.
Increíble.
Impresionante. Ese
tercero.
Es el tercero va a ser el partido en el que gana la Liga contra el Queen's Park Rangers con Mancini. 2011-2012, el famoso partido del gol agónico del Kun Agüero, porque estaban perdiendo 2-1. Había ganado el United en Sunderland, tenían que ganar y en el descuento marca el 3-2, la última jugada del partido, el gol del Kun Agüero. Fíjate, tengo aquí el 11 del equipo, estaba Silva, estaba Clichy, estaba el Kun Agüero, estaba Yaya Touré, estaba Kompany, estaba Zabaleta, es decir, que muchos de los que siguen hoy, es decir, que ha cambiado el City, y estaba, por cierto, Nerri, el hoy de mal recuerdo para el Sevilla, por lo que le ha pasado, pero luego entró Balotelli y ese para mí ese partido es mítico porque es el título, el primer título contemporáneo del nuevo Manchester City, ¿no?
Segundo.
El segundo va a ser un partido en el que realmente lo que consiguen es mandar a segunda a su gran rival, al Manchester United. Es la temporada 73-74, último partido de liga.
¿El United estuvo en segunda?
Estuvo en segunda, sí. Y estuvo en segunda, y no como la Juve, que estuvo por un problema de indisciplina o por un castigo, sino que estuvo porque bajó a segunda. Y de hecho le bajó el Manchester City con un gol de Dennis Law, que había sido ídolo del Manchester United, uno de los grandes jugadores de la historia del United. Antes de ir al United pasó muy poquito en el City y después de ir al United volvió al City para estar un año y en ese año justo le hace ese gol de tacón que manda a segunda al Manchester United. Él no lo canta, hace el famoso gesto, levanta el brazo pero no lo canta. La gente salta al campo, él se retira del campo y al final, bueno, con ese gol bajó el United. Era el City de Lee, Summerby y Colin Bell, el trío mágico de aquella época.
¿Y el más importante de todos?
Bueno, pues para mí el único título europeo que tiene el Manchester City, que es una final de Recopa del año 70, en Viena contra el Górnik polaco.
¿Solo tiene ese título europeo?
Sí, el único título europeo que tiene.
El Sevilla tiene mucho más palmarés que el City.
Muchísimo más, evidentemente, mucho más. En aquel Górnik jugaba Lubanski, por ejemplo, que fue un jugador importante de la selección polaca. Gorgon también fue un jugador importante, pero bueno. Goles de Neil Young, de Francis Lee. Y en aquel partido no estuvo Mike Summerby, estaba lesionado. Así que no jugaron, solo jugaron dos de los tres mitos de la época, que eran Francis Lee y Colin Bell. Pero bueno, para mí, año 70, recopa el título más importante que ha ganado el City.
Vamos a Inglaterra.
Sí, vamos a hablar un poco de lo que es la final, el partido cuartos de ayer por la noche, el que le ganó el Chelsea 1-0 al Manchester United. Con esa actuación, para mí es injusta la expulsión. Ya sabes que a mí nunca me ha gustado analizar los partidos a través de los árbitros, pero sí, está bien decidir si el árbitro se equivoca o no, por supuesto.
Ander Herrera.
Y Ander Herrera creo que no merecía ser expulsado. Es una jugada en la que, sobre todo la segunda tarjeta, me parece demasiado rigurosa. Dicho esto, el United salió con tres centrales, con Rojo, Smalling y Jones, con Valencia y con Dalmian en los laterales, y salió incluso con Young muy atrás. O sea, salió, es verdad que en algunos tramos presionó bastante, pero salió muy muy a defender, muy temeroso ante el Chelsea. Marcó en la segunda parte.
Muy Mourinho, ¿no?
Sí, o sea, en ese sentido,
que,
sí.
Que pecó de Mourinho de precisamente lo que le echan en cara, sí, sus detractores.
Sí, sí, pecó de querer ser muy 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 conservador para aguantar el partido en campo del Chelsea, etcétera. Ir a la prórroga o a los penaltis, porque no hubiera habido replay. En cuartos ya no hay replay. Y bueno, salió con dos puntas. No estuvo Ibrahimovic, que estaba sancionado. Salió con Rashford y con Mkhitaryan, sancionado Ibrahimovic por el codazo del otro día, que hablamos aquí de él. Bueno, derrota 1-0. Para mí, justa derrota. Ganó el Chelsea con ese gol de Kante.
Le ha metido tres partidos, me parece, a Ibra, ¿no?
Le ha metido tres a Ibra, sí. A Ibra, sí. Pero bueno, derrota para mí justa del United, que se queda con un solo objetivo como título, que es el de la Europa League.
Vale.
Ya ha ganado la Copa de la Liga también.
¿Resto de partidos de Copa?
Bueno, lo más importante es la victoria del Tottenham ante el Millwall, 6-0. El Arsenal ganó un equipo de aficionados, al Lincoln City también. No hubo grandes sorpresas, ganó el City 0-2 al Middlesbrough, pero lo más importante es ese 6-0 del Tottenham con Son, el surcoreano, que está siendo un poco víctima del esquema nuevo y del buen momento que viven los demás, pero en este partido sí fue titular. El año pasado fue muy importante, este año no lo está siendo, y marcó dos goles y estuvo francamente bien.
Y en Italia tuvimos Juve-Milan.
Sí, Juve-Milan. El partido deja mucho, ya sé que la Juve ha vuelto a jugar hoy, quizá queda un poco atrás en el tiempo, pero me parece un partido muy interesante de comentar. No estuvo Cuadrado en la Juve. Jugó Dani Alves de volante, hoy ha jugado de lateral, jugó de volante, defensa de cuatro, Barzagli lateral derecho y Dani Alves por delante. Está, a mí me encanta Allegri porque modifica el equipo permanentemente y le sale prácticamente todo bien. Pjanic, que dirá doble pivote, y luego otro partido descomunal de Dybala. O sea, Dybala juega a otra velocidad, juega a otro ritmo. O sea, es impresionante la velocidad con la que ejecuta todo Dybala. El partido fue muy superior en la Juve, de hecho debió golear. Donnarumma, que es un portero impresionante, le salvó de una goleada, pero es verdad que ganó en el último minuto con un penalti que para mí sí es, pero el partido estaba para el empate a uno. Es la última jugada del partido, el penalti que marca Dybala y bueno, un penalti por unas manos que para mí son penalti en cualquier caso, aunque ha habido mucha polémica en Italia.
Perfecto.
Y quería hablar del Inter, ¿eh? El Inter le metió 7-1
al Atalanta
en un partido descomunal. Bueno, para meter 7 goles, imagínate. Es verdad que el Atalanta es un equipo que va muy al ataque, presiona mucho. Fue un partido muy poco italiano en el sentido de que los dos fueron al ataque descaradamente desde el minuto 1, a presionar muy arriba los dos. Dos equipos que se desprotegieron mucho, pero lógicamente el Atalanta tiene lo que tiene, el Inter tiene mucha más pegada. Gran partido de Gagliardini, ex Atalanta en el doble pivote. Gran partido de Banega, ya jugó el otro día muy bien, hoy ha vuelto a jugar muy bien. Y gran partido de Icardi, que lleva ya 20 goles y que no está llamado a la selección argentina. Yo estoy convencido que porque los jugadores de la selección no quieren que vaya, por toda la movida que hubo con Maxi López,
sí.
Le consideran mal compañero y probablemente creen que puede haber un gran problema en la historia. Y yo estoy seguro que esa es la razón.
Un tema de mujeres.
Sí, es un tema de bueno, la actual mujer
de Icardi
fue la mujer de Maxi López. Y bueno,
eran amigos y se la levantó.
Eran amigos, se la levantó y luego ha habido declaraciones muy feas de riéndose literalmente
los dos.
Icardi públicamente de Maxi López,
sí.
También la mujer.
Y ella, sí.
Entonces, bueno, son cosas que...
No, bueno, y aquí lo que para nosotros es un chascarrillo, yo he visto...
La mujer se llama Wanda.
Sí, Wanda. Ediciones de revistas del corazón en Argentina, esto es un temazo. O sea, quiero decir que ahí toda Argentina sabe esta historia. O sea,
sí.
Está continuamente en programas del corazón y todo eso.
Entonces, yo creo que Bauza, el patón Bauza, la verdad es que Icardi futbolísticamente es un delantero que tiene que estar en la selección. Está a un nivel impresionante, pero yo creo que ese tema es una bomba en el vestuario y yo creo que a pesar de que se ha lesionado Lucas Prato,
sí.
Que era el delantero que iba a ser titular convocado, creo que no va a ir.
Alemania, tengo la sensación de que el Bayern de Múnich llega bien al momento clave de la temporada.
Sí.
O mejor, por lo menos, de las sensaciones que habíamos visto hasta
llega
ahora.
Llega bien. Es verdad que ganó 3-0 en un partido muy poco brillante, pero es que es tan superior en la Bundesliga, por lo menos ante la gran mayoría de equipos, claro. Que regula mucho. Y fue un partido muy lento. Me gustó el partido de Lewandowski. Es verdad que le llegaron bastante el Inter de Frankfurt, le creó bastantes problemas, pero bueno, en cualquier caso el Bayern jugó bien. Buen partido de Douglas Costa, no estuvo bien Robben, en este partido, pero creo que está en un gran momento. Y es verdad que el Bayern yo le veo candidato a todo ahora mismo, ya a la Champions también. Con Thiago, eso es muy importante, Thiago Vidal doble pivote, está jugando muy bien Thiago de pivote y organizando el juego desde atrás del Bayern de Múnich. Uh-huh. Muy buen Bayern ahora, sí.
Vale, análisis del Flamengo-San Lorenzo, esto es Libertadores.
Libertadores, ha empezado la Copa Libertadores, yo quería hablar de... bueno, he visto varios partidos de la semana pasada, esta semana hay grandes partidos, ahora comentamos, pero el partido más atractivo y el que más respondió fue el Flamengo-San Lorenzo, dos grandes de Brasil y Argentina, Maracaná repleto, absolutamente lleno, impresionante el ambiente y un buen Flamengo. Me alegra mucho ver a Flamengo jugar bien, ¿eh? porque es un equipo que tiene una historia espectacular y ha tenido muchos momentos de dificultad. Está jugando muy bien con William Arao, que es un medio centro de un grandísimo nivel, la verdad, ya soy internacional brasileño, me parece que es un jugador que va a llegar a Europa pronto, tiene 24 años. Me gustó mucho el partido que hizo Diego, el ex del Atlético de Madrid, está jugando detrás del punta de Guerrero. Y me gustó mucho Trauco, que es un lateral peruano, lateral izquierdo, que marcó un golazo, la verdad. Y creo que para el ex del Santos en la banda derecha, es un Flamengo que juega muy bien al fútbol, muy valiente, y es un equipo que va a dar gusto ver jugar en esta Copa Libertadores. Y bueno, destacar de todo lo que se jugó en Libertadores, otra cosa muy importante, Azcar Gorta está dirigiendo al Sport Boys de Bolivia. Hay un Sport Boys en Perú, que por cierto le dirigió San Paoli en su día,
sí.
Y un Sport Boys de Bolivia, que uh-huh. es mucho más modesto. Le está dirigiendo, están en Copa Libertadores, empató a 3 contra Libertad, donde dirige Jubero. Fue un partido de Copa Libertadores con 2 técnicos españoles, Azcar Gorta y Jubero. Y fue un partido muy bonito. Y en Sport Boys está jugando un chico que se llama Mesidoro, que es un chico de la cantera de Boca, que está cedido por Boca y creo que va a ser un jugador relativamente importante para el fútbol argentino, muy habilidoso.
Una empresa española, MediaPro, estaba ha ofertado para retransmitir el fútbol argentino, ¿sí? Ha perdido el concurso, ¿eh? Ha ganado Fox. Ajá. El concurso.
Para darlo en Argentina, ¿no?
En Argentina, sí, que es hacer toda la producción de todos los partidos y supongo que vender ese fútbol, producto, ese producto al mundo entero. Uh-huh. Pues MediaPro, que estaba ahí luchando por ello, se lo ha llevado a Fox, vamos, ha preferido la AFA a Fox.
Gran semana, por cierto, para el fútbol boliviano, ¿eh? Porque le ganó Wisterman, le metió 6 a Peñarol, 6-2. Ganó The Strongest Independiente Santa Fe. Uh-huh. Y Sport Boys, en su debut histórico en Libertadores, empató, que no está mal, contra Libertad de Paraguay.
Liga China, ¿ves la Liga China?
Veo algún partido, la verdad es que me resulta atractivo, desde que Elías que en Sport You,
Elías Israel,
tienen una dedicación especial a la Liga China, el otro día comiendo con él, me dijo nada, y la verdad es que merece la pena ver algún partido cada semana de la Liga China, ¿eh? Aunque lo que te quiero comentar, luego hablamos de un poco más partidos, pero el partido que para mí era el más atractivo era el Shanghái Shenhua contra el Tianjin. Shanghái Shenhua, que es el equipo de Tevez y dirigido por Poyet, contra el Tianjin, que es el equipo de Cannavaro. Fue un partido desagradable directamente. O sea, fue un partido repleto de patadas, de encontronazos, de tanganas. Me recordaba el fútbol de la Copa Libertadores de los años 80. O sea, fue horrible. Sería una pena que cayeran en eso el fútbol, claro, chino, porque al final, pero el partido fue durísimo, fue empate a 1, se quedó con 10 bastante pronto Shanghái Shenhua, pudo perder, falló un penalti Alex Pato en el último minuto para Tianjin, y al final, bueno, un empate a 1, juega Witzel en Tianjin, un empate a 1 en un partido para mí bastante decepcionante. Y lo más importante de la jornada, perdió Guangzhou Evergrande, el equipo de Scolari, 2-1, contra el Shandong Luneng, el equipo que dirige Félix Maga, donde está Graciano Pelé, el delantero que nos amargó la vida en la Eurocopa. Y bueno, también interesante comentar el equipo de Villas-Boas, que es el Shanghái IPG, que tiene buen equipo, es un equipo que va a pelear.
Bueno, lo que estoy alucinando es que me vas diciendo nombres de gente que está allí y los conocemos a todos.
A todos, claro. Por ejemplo, mira, en Shanghái IPG dirige Villas-Boas, está Hulk,
sí,
está Oscar,
sí,
dos jugadores
que hace nada estaban en el Chelsea.
Jugadores que van convocados habitualmente con la selección brasileña, por ejemplo, ¿no? O sea que, por ejemplo, el Hebei, que es empató a 1 fuera de casa, le dirige Pellegrini. Por ejemplo, o sea, estamos hablando de jugadores absolutamente muy, muy conocidos, ¿no? Dentro del fútbol mundial, ¿no?
Final de la Copa de África Sub-20.
Sí.
Ha ganado Zambia.
Ha ganado Zambia. Se ha jugado la Copa África Sub-20 en Zambia. Ha ganado Zambia la final. Me vas a mirar con cara rara, pero he podido ver la final.
La Copa de África Sub-20, ojo,
sí.
¿Eh?
Tengo todos los partidos grabados. Lo que pasa es que la vida no da para verlos. Pero bueno, de repente cuando llegue el Mundial Sub-20, si juega Zambia, pues ves un rato un partido y ves a jugadores. Ganó la final a Senegal 2-1 con el mejor jugador del torneo, ha sido Patson Daka, que está jugando en Austria. Pero hay un jugador que me parece interesante y vamos a seguirlo un poquito de cerca, que se llama Luther Singh, de Sudáfrica.
¿Y dónde juega?
Está jugando en Portugal. Jugando en Portugal, pero todavía no está jugando en el primer equipo de Portugal. Ya la han convocado para la selección absoluta, para los próximos partidos de Sudáfrica. Ha sido goleador del torneo y me parece un jugador bastante interesante para seguir, ¿eh? Luther Singh.
Fiebre Maldini.
Bueno, tuvimos dos homenajes. Uno a Xavi Alonso, porque abandonó anunció el fútbol, anunció su retirada, analizamos su fútbol, vimos cómo juega, cómo ha sido este, para mí, uno de los mejores mediocentros que yo he visto nunca, la verdad, y ese doble pivote con Busquets,
elegancia,
donde España, elegancia, balones largos, ponía al equipo a jugar permanentemente. Hicimos un homenaje también a Raymond Kopa, que falleció hace unos días. No lo pudimos hacer la semana pasada porque estuvo José Ángel y él no le había visto jugar, lógicamente. Y vimos lo mejor de Kopa en el Real Madrid y vimos aquella semifinal del Mundial 58, que es el año que gana el Balón de Oro Raymond Kopa contra Brasil, el Mundial de Suecia. Vimos los tres goles de Pelé, etcétera, etcétera. Y también vimos un partido, estuve yo en Buenos Aires, ¿te acuerdas?
Yo creo que ahora cuando le dieron el Balón de Oro a Cristiano, el último Balón de Oro, estuvo Copa en el Bernabéu, en el acto de entrega. Sí, sí,
estuvo Copa, sí. Y decía que estuve yo en Buenos Aires entrevistando a Guillermo Borges Esqueloto, técnico de Boca Juniors, sí. Y pusimos ayer una primera parte de la entrevista en la que sobre todo me habla de su etapa en Gimnasia La Plata como jugador, que era tremendo el talento que tenía, y del histórico 0-6 con el que Gimnasia le gana al Boca de Bilardo en la Bombonera, que creo que es el partido que le convierte al final en jugador de Boca y que, digamos, que lanza su carrera, ¿no?
Preguntas de los oyentes para Julio Maldonado.
Que sean Maldini. Fáciles, ¿eh?
Venga.
Hola, Maldini, buenas noches. Ahora, con la retirada de Xabi Alonso, mi pregunta es, ¿con qué mediocentro te quedarías para tu equipo? ¿Sergio Busquets, Xabi Alonso o Redondo? Muchas gracias.
Es difícil, ¿eh? Muy es difícil. Yo metería en ese trío también a Mauro Silva, ¿eh? Que ha sido de lo mejor que he visto nunca. Que a mí Redondo me parece que era una mezcla de todos. Yo creo que de todos me quedaría con Redondo, fíjate.
Hola, Maldini. Tras ver el partido del Inter de Milán contra el Atalanta y ver lo bien que está jugando el Inter de Milán, ¿le veis candidato para quedar en puestos de Champions este año? Venga, saludos desde Murcia.
Sí, sí, le veo candidato para acabar entre los tres primeros. Para mí sí, él está jugando un gran nivel, lleva grandes resultados últimamente, a pesar de una derrota ante la Roma, y además está empezando a llenar el campo. El otro día metió a 60.000 contra el Atalanta. Está la gente enloquecida con este Inter de Pioli.
Hola, Maldini, buenas noches. Saludos de Tenerife. Bueno, mi pregunta para ti es, ¿qué opinas sobre la actual baja forma que tiene la BBC? Ya por lo que hemos visto estas últimas jornadas con los goles salvadores de Sergio Ramos. Bueno, gracias, un saludo.
Bueno, opino que Cristiano se está reconvirtiendo a más delantero centro porque ya el físico no le da para hacer lo que hacía antes, pero que va a seguir siendo un jugador importante, aunque no con las cifras que tuvo en su día. Que Benzema es lo que es un auténtico talento, muy regular. Y que Bale, yo sigo pensando que la banda derecha rinde menos y que debería trabajar un poco más sin balón, pero en cualquier caso creo que es una delantera de la mejor del momento, ¿no?
Muy buenos fenómenos. Mi pregunta para Maldini es pedir la opinión de dos jugadores. El primero es Pione Sisto. ¿Crees que explotará en el Celta? Y de hacerlo, ¿será jugador del Celta para años o a la mínima volará de Vigo y tendrá capacidad para jugar en un grande de Europa? Y el segundo, y no tan conocido, es el central argentino Manuel Mamana. ¿Cuál es tu opinión sobre él? ¿Lo ves jugando en España en un futuro? Gracias y un saludo, cracks.
Bueno, Pione Sisto, yo creo que es un jugador que puede acabar explotando en el Celta, no le veo en un grande, pero es un jugador que puede tener bastantes buenos resultados en el Celta. Mamana es un central con muy buena salida de balón. Yo le vi jugar de lateral derecho, si no recuerdo mal, en el último Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda, y puede jugar de lateral, pero es mejor como central, y en España sí que podría jugar perfectamente. Sí.
Última pregunta.
Buenas noches, Maldini. Últimamente me gusta ver mucho los partidos del Ajax, porque tienen el chico joven este jugando en punta, Kasper Dolberg. Me gustaría saber tu opinión acerca de este futbolista. Muchas gracias. Un saludo y al Oviedo.
Al Oviedo. Me parece un fenómeno directamente Dolberg. Me parece un jugador que lo tiene todo. Es habilidoso, tiene gol, es inteligente y creo que va para jugador verdaderamente grande y si progresa un poco para jugador de equipo grande, ¿eh?
Hasta aquí un martes más en el partidazo de COPE, Maldini Plus. Ha sido un placer, Maldini.
Como siempre.
Mañana vienes.
Mañana, por supuesto, el Atleti.
Hay Champions.
Champions, el Atleti que se va a meter seguro en cuartos y luego el programa.
Aquí te vemos.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 8 y cuarto, la Champions.
Esto es la Champions, esto es la Copa.
Octavos de final.
Y el Atlético está prácticamente clasificado ante
el Atlético de Madrid, Leverkusen.
¡Cuidadito!
Tras el 2-4 de la ida, el Atleti busca sentenciar el pase.
¡Gran resultado en el partido de ida! De
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Hay días de esos sin más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Atlético de Madrid Bayer Leverkusen el 15 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 40 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos queda minuto y medio. Jesús Bueno.
Hola, Juanma. Mira, hola. Te recuerdo rápidamente que Ander Herrera, el centrocampista español del United, que fue expulsado ayer frente al Chelsea en la FA Cup, bueno, pues ha sido sancionado con 2 partidos, así es que no jugará los 2 próximos compromisos de su equipo en la Liga Inglesa. En la Copa Alemana, el Dortmund se ha clasificado para semifinales, donde se va a enfrentar al Bayern Múnich. Y hay que hablar de tenis, Angelito, porque Rafa Nadal en Indian Wells ya está en octavos de final.
Después de ganar a otro español, a Fernando Verdasco, 6-3 y 7-5. Ha dicho el propio Rafa que ha jugado mejor que el primer partido, pero que ha hecho 2 sets muy malos, y tiene razón. Y ya todos soñamos con ver en octavos de final un Nadal Federer. La final de Australia, para eso tiene que ganar Federer a Johnson, de momento 5-5 en el primer set. Y cierro con otro resultado: Garbiñe Muguruza está empate 6 ahora mismo con Elina Svitolina, la ucraniana, están en el tiebreak del primer set.
Y una cosita más de baloncesto, de la Eurocup, de los primeros partidos de semifinales. Ha habido pleno español porque han ganado sus primeros partidos tanto Unicaja como Valencia Basket.
Venga, rápidamente, los audios de los oyentes.
Buenas, Juanma. Bueno, espero que después de lo que ha pasado hoy con el Sevilla y el Leicester se dignifique un poquito la competición y no se diga siempre que parece que la Liga es más difícil que la Champions, como dice Lama y Antoñito, ¿vale? Un abrazo.
Estoy en fiesta un lunes y me acuerdo de vosotros.
Un viernes.
Acordaos vosotros de mí. Porque voy a llegar ahí.
Madre, no sabía ni el día que estaba.
Bueno, gracias, Fouto.
Hasta luego.
Nos vamos. Mañana más deporte con Tiempo de Juego. Mañana más deporte con El Partidazo. Les encontramos o les esperamos a las 11:30 aquí en la radio. Ha sido, como siempre, un placer enorme. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.